José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar. Valencia 0, Barcelona 1. Un gol del de siempre de Lewandowski en el minuto 93 a pase de Rafinha ha salvado al Barça de lo que parecía un empate a cero. Levy lleva 12 más 1. 13 para el diario Marca, que da el Pichichi, 12 para Pedro Martín, que es quien hace las cuentas aquí en el Tiempo de Juego. Se ha lesionado a Eric García y se ha lesionado Koundé, a ver qué tienen. Molestias musculares en principio. Se ha lesionado también Cavani a los 18 minutos. Una mano de Marco André anuló un gol de Samulino cuando el partido estaba 0-0. El Barcelona iguala puntos al Real Madrid, se acuesta líder. El Valencia es décimo con 15 puntos. Mañana el líder, hasta esta jornada, el Real Madrid juega contra el Girona. Sin Benzema, pero con Valverde y con Modric. Y con Rodrigo, que estaba en duda. El partido es a las 4 y cuarto. Y además, el bombazo del día. El bombazo del día ha estado en Cádiz. Cádiz 3, Atlético de Madrid 2. A los 30 segundos ganaba ya el Cádiz. Se puso 2-0 en el 81. Y de ahí al final empató el partido Joao Félix con dos goles. Y en el 99, otra vez en el 99, Sobrino hizo el tercero. Morata se ha lesionado. Se fue del campo a los 10 minutos, tiene un fuerte golpe en el pie, veremos en qué termina pensando en el Mundial. El Atlético es tercero a 8 puntos del Real Madrid y del Barcelona, el Cádiz está en descenso con los mismos puntos que el Getafe y el Sevilla, porque en Sevilla ha estado el otro bombazo de la jornada. Allí ha ganado el Rayo 1-0 al Sevilla con un gol de Álvaro García. El Sevilla sigue sin ganar en casa en Liga. El Rayo ya tiene 18 puntos, los mismos que el Atleti de Bilbao y el Villarreal. El Rayo ha ganado en Sevilla, ha empatado en el Camp Nou y ha empatado en el Metropolitano. Lo siguiente, la jornada que viene, es Rayo-Real Madrid. Y por la mañana, Almería 3-1. Ganaba el Celta con un golazo de Gabri Veiga, pero a la media hora se quedó con 10 el Celta, precisamente por una expulsión discutible de Gabri. El Almería aprovechó la ventaja y terminó goleando. Almería 13 puntos, Celta 11. Mañana a las 2 de la tarde, Osasuna-Valladolid, aquí estará el Tiempo de Juego para contarlo. A las 4 y cuarto, Real Madrid-Girona. A las 6 y media, Athletic de Bilbao-Villarreal, el debut en Liga con el Villarreal de Quique Setién. Y a las 9, vaya partidazo, Real Sociedad-Betis en busca de la tercera plaza. El lunes, Elche-Getafe. Y ayer, ya saben, Mallorca 1, Español 1. Segunda, acaba de terminar el Burgos 2, Ibiza 0. Ojo al Burgos. Y Andorra 3, Ponferradina 0, Huesca 1, Las Palmas 0, Alavés 2, Oviedo 1 y Leganés 0, Racing 0. La clasificación por arriba está así: Las Palmas y Alavés con 26, viene el Burgos con 24, Granada, Cartagena, Huesca y Albacete, que es séptimo, tienen 20 puntos. Unas cuantas cosas más. Mañana a las 3 y media en la India, en Nuevo Bombay, final del Mundial Femenino Sub-17, España contra Colombia. En Fórmula 1, lo acaba de contar Carlos Miquel, en la clasificación del Gran Premio de México sale primero Verstappen, segundo Russell y tercero Hamilton, es decir, Red Bull y luego los Mercedes, quinto Sainz y noveno Fernando Alonso. En tenis en Basilea hemos perdido las dos semifinales, Alcaraz con Oyer Aliassime y Bautista con Rune. Y en boxeo, la buena noticia, en Londres, Kiko Martínez se ha proclamado campeón de Europa del peso pluma al ganar a Jordan Gill. Le ha durado solo 4 asaltos Jordan Gill. Todo esto, Tiempo de Juego y los Snoots. You said you want that Netflix and all CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Acaba de terminar un partido de baloncesto, le ponemos final en Badalona. Ha terminado el partido del Juventud contra el Zaragoza, Juan Arias.
Sí, con victoria en la prórroga del Juventud por 5 puntos, 89-84. Sigue el conjunto zaragocista sin sumar una sola victoria, 6 partidos, 6 derrotas en la Liga ACB.
Gracias, Juan. Está hablando Xavi Hernández.
Y al final creo que hemos sido mejor que el Valencia, ¿no? En la primera parte hemos fallado, en la segunda 2-3 claras. Para nosotros creo que hemos merecido la victoria, aún siendo en el último segundo prácticamente.
David.
Hola, Xavi.
Enhorabuena. Xavi, que ha sido protagonista hoy en Valencia.
Nada, quería preguntarte cuánto importante es esta victoria para ti, ahora que ya se viene el parón por el Mundial, dadas las circunstancias de dónde veníais en esta semana y las circunstancias de un campo como Mestalla, siempre muy complicado conseguir los tres puntos.
Bueno, muy importante, no para mí, para el equipo, ¿no? Para el equipo, la verdad que el equipo se lo merecía, ¿no? Porque hace esfuerzo, trabaja para ganar el partido. Y la recompensa llega en el último segundo, ¿no? Pero creo que la hemos merecido mucho antes. Bueno, importante porque nos da moral, nos da confianza, nos ponemos líderes, dormimos líderes hoy a la espera de mañana, y para nosotros es vital. Quedan ahora un partido solo de prestigio en Champions y dos en Liga, y queremos acabar bien, acabarlo lo más alto posible y por lo menos presionar al Madrid. Ahora somos líderes, pero el Madrid con un partido menos. Así que muy contento soy, Guaje, mucho.
Muy importante para Xavi Hernández esta victoria. He dicho antes que el bombazo del día ha estado en Cádiz. Ha ganado el Cádiz 3-2 en el último instante, en el último momento, cuando ya parecía que el partido iba a terminar en empate. Así que un paso por Cádiz antes de volver a Valencia, porque debe estar muy contento Sergio González, el entrenador. Hola, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas felicidades.
Bueno, hombre, muchas gracias.
¿Qué has hecho desde que terminó el partido? ¿Qué has hecho? ¿Has visto fútbol? ¿O te has ido a tomar una mirinda?
No, pues al revés, ir a casa con los peques, que estaban con muchas ganas de verme, muchas ganas de celebrarlo, porque también ellos sufren con la mujer, y la verdad con lo que hemos estado atorando en casa, ya acabamos de arrancar un poco para coger estos dos días libres que los chicos me han pedido y cómo no se los iba a dar.
O sea, te han pedido dos días libres y le has dicho, venga,
bueno,
va.
Mañana teníamos entrenamiento, el lunes libre, empezaba y tal, pero entonces al esfuerzo que ha habido, la emoción que ha habido, la tensión que ha habido y cómo ha acabado todo, pues bueno, también se merecía desconectar mañana.
O sea, que un poco de Halloween les dejas, ¿no?
Claro, hay que aprovechar. Llevamos una semana muy apretada, con mucho trabajo mental, mucha presión, mucha sensación de último minuto, Girona, último minuto el otro día, el día del Rayo no estuvimos bien, hoy nos hemos revelado, bueno, mucha tensión y tenemos también el bueno desconectar.
Oye, me gustaría saber qué ha pasado por tu cabeza en los momentos finales. En el 81 ganabas 2-0, ¿has pensado, ganamos?
Sí, sinceramente sí, porque aparte, el equipo estaba jugando bien, estaba teniendo pozos, estaba teniendo la pelota, estaba dominando muchas fases del encuentro, y la sensación es que el partido estaba finiquitado, ¿no? Pero bueno, eso te demuestra la grandeza del Atlético de Madrid, ¿no?
En el 89...
Que tiene mucho talento.
Sí, en el 89 ganabas 2-0 y dices, bueno, ganamos. En el 89 empatabas a 2. ¿Qué has pensado? ¿Empatamos o perdemos?
No, es que el partido se ha convertido en un ida y vuelta. O sea, era que ellos querían ganar, nosotros queríamos ganar, estábamos rebeldes, hasta con el 2-1 hemos tenido una situación de Alex Fernández interesante, ellos han tenido una situación de João Félix interesante, y luego ha venido la victoria, ¿no? Está claro que te pasa por la cabeza, lo has ganado, luego que no se te escape, al menos asegura el empate, vamos a por ellos. Bueno, ha sido todo en un margen de muy pocos minutos, ¿no? Sí. Pero lo mejor es que hacía ponerse a salir de cara, y yo creo que también el fútbol pues nos da una recompensa a gran parte como hemos hecho y a las últimas trayectorias en casa que nos estaba resistiendo.
Cuando ha rematado de cabeza João Félix, te ha dado un vuelco al corazón, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad que me ha dado muy bien cuando ha controlado, orientado, cuando iba a golpear el segundo gol. Estaba claro que iba a sacar un buen golpeo y es que he visto que entraba, ¿no? Y bueno, es verdad que el centro también es un poco de suerte, porque ha sido un centro lateral que ha tocado el nuestro Pacha, y le ha descolocado la pelota en la trayectoria y ha rematado. Es verdad que estaba bastante franco, pero la ha tirado fuera. Pero luego el equipo no ha perdido la compostura. Creo que así hemos llegado 2-3 veces. Y bueno, ya digo, el partido en ese ida y vuelta, que a los entrenadores no nos gusta para nada, pues bueno, es la balanza que para nosotros.
Y luego marca Sobrino y la duda de si la ha dado con la mano. Estarías aterrado, ¿no?
Hombre, lo hemos celebrado de una manera que si luego se llega a ser con la mano, pues el ridículo hubiera sido grande, ¿no? Porque es verdad que hemos celebrado de una manera, hemos salido al campo corriendo para todos lados. Entendíamos que no, y es verdad que el cuarto árbitro se ha dicho, están revisando una posible mano. Y, otra vez tierra, trágame, ¿no? Bueno, cuando ha dicho que el gol era válido, pues... Bueno, pues
Sergio, el fútbol moderno, que no se pueden celebrar los goles casi.
Sí, la verdad que ese momento de subidón, estás en tensión todavía cuando metes un gol, porque si no, muy claro, la sensación, lo que tú dices, lo que puedes celebrar algo que se puede desaparecer en un minuto. Entonces, bueno, pero es verdad que se viene un poco de esa magia, de ese momento, pero bueno, la verdad que por suerte hoy ha venido a favor y bueno, muy contento.
Ha habido una parte del partido que quizás no habéis sufrido mucho, con el 1-0 ha habido un tramo que no habéis sufrido, pero cuando ha hecho los cambios, ha metido a Pablo Barrios, al chaval, a Griezmann, a João Félix, el partido ha cambiado, ¿eh?
Sí, está claro que nos faltaba el arremato del Atlético, ¿no? Ellos son un equipo que tiene mucha calidad, tiene mucho talento, compite muy bien y de la nada te genera una ocasión de gol. Griezmann, João Félix, ha sacado toda la artillería y entendíamos que nos iban a poder apretar, ¿no? Yo creo que el gol de córner a ellos les ha dado mucho, mucho vuelo y a nosotros nos ha hecho pequeñitos, ¿no? Porque teníamos otra vez los fantasmas de recibir un gol, nos ha puesto temerosos, ellos lo han visto y se han aprovechado, ¿no? De ahí el 2-2. Y ahí el equipo ha sacado otra vez arrebato, ha sacado otra vez personalidad y hemos ido de tú a tú. y en este caso pues hemos sido ganadores.
Sergio, yo suelo decir que para los equipos pequeños, si te quedas en primera es porque has hecho cosas que no se pensaban. O sea, tú dices Cádiz Atlético de Madrid, la gente pone un 2 en la quiniela. Pero si no ganas algún partido de estos, no te quedas en primera.
Hombre, esto te ayuda muchísimo, muchísimo, porque al final yo creo que este año los duelos directos van a ser muy importantes, muy, muy, muy importantes, pero está claro que si puedes tener su margen de maniobra porque has conseguido unos puntos que a priori no cuentas con ellos, pues esos duelos pues puedes tener un mayor margen de maniobra, ¿no? Lo que tú has dicho es claro, estos puntos que tú al principio no cuentas con ellos, si los sumas, primero te da confianza, te hace creer todavía más. Pero yo creo que los duelos individuales este año van a ser muy importantes.
¿Qué le dices, Pedro?
Oye, Sergio, ¿qué tiene el Cádiz? Sí. Porque tú como entrenador, hasta que llegaste al Cádiz no había ganado nunca ni al Atlético Madrid ni al Barça.
Sí,
y ha sido llegar al Cádiz y ganas al Barça y al Atlético Madrid. De hecho, pues el Cádiz, desde que subió a primera en 2020, es el equipo que más puntos ha socado frente al Atlético Madrid-Barça y al Atlético Madrid. Están frente a los tres grandes.
Esperemos que continúe eso, al menos mientras estemos nosotros en la silla, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el año pasado les dije, ¿no?, que ellos habían ganado ya al Barça, pero que nosotros como cuerpo técnico, yo como visto, no lo había conseguido, que ojalá pues me enseñaran el camino, ¿no? Y así lo hicieron. Y hoy en la charla pues lo mismo, ¿no? Atlético Madrid nunca como cuerpo técnico lo habíamos ganado, como entrenador les he comentado lo mismo y la verdad que bueno, nos han vuelto a dar ese gustazo, ¿no? Ojalá podamos repetirlo muchas veces, pero no solo contra los grandes, ¿no? Ojalá que también con los partidos de nuestra liga demos el nivel que hemos dado hoy, o el día del Betis, o el día del Villarreal, porque la verdad que el nivel ha sido muy alto.
Muy bien, Sergio, bombazo en la liga. Le ha ganado el Cádiz al Atlético de Madrid en un partido muy emocionante en el tramo final. Disfrútalo, que vienen curvas, ¿eh?
sí, vienen muchas curvas. Muchas gracias.
Un abrazo, Sergio González. Una de ellas es el Real Madrid, que es rival del conjunto gaditano, ¿no? Los próximos partidos.
Más fáciles, Madrid, Barcelona,
sí, para ellos.
Cádiz son los más fáciles.
Bueno, luego hablamos de lo que le ha pasado al Atlético de Madrid, que ha habido una semana terrorífica con lo que le ocurrió con el Bayer Leverkusen y lo que le ha ocurrido hoy en Cádiz. Ahora, Barcelona-Valencia, Valencia-Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Centrando Lewandowski, gol, se tira el césped, se tira la piscina, Robert Lewandowski marca para el Barça, Valencia 0, Barça 1.
Final apoteósico de Lewandowski en este partido en Valencia. La narración de Manolo Oliveros todavía está ahí en Mestalla. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Y viendo una imagen, parecen unos niños con zapatos nuevos. Estoy viendo una imagen que le están haciendo una fotografía a Laporta, que está sacando pecho. Bueno, está Enric Masip, está Rafa Juste, está Jordi Cruyff y Mateo Alemany. Los cinco en el césped. Y ya te digo, se están haciendo una fotografía aquí después de este triunfo agónico al final de Lewandowski en el tiempo de descuento. Y uno debe de resumir esto, pues eso, en ese gol y seguramente en viendo la clasificación después de esta victoria, ¿no? Real Madrid 31, Barça 31, de manera que el Barça duerme líder y además duerme líder una hora más, porque las tres volverán a ser las dos. O sea que será más líder todavía, ¿no? Así que
escucha, lo de Lewandowski... Cuando ganan se hacen fotos, ¿eh? Porque en el Bernabéu se hicieron fotos también el año pasado, ¿no? Cuando ganaron.
Están preciosos ahí, con traje oscuro, tal, los cinco, y ya te digo, le ha dicho un empleado del Valencia, porque está lejos de ellos y tal, oye, ven. Y se han hecho una foto preciosa ahí con, en el centro, Laporta y tal, con su envergadura, está muy fuerte Laporta. Y bueno, Lewandowski que ha marcado el gol, y en la primera parte ese remate de cabeza también al palo izquierdo del propio Lewandowski, y las noticias negativas es, pues, sobre todo Koundé, ¿no? Koundé que había sido lesionado, como sabes, hace algunas semanas, y precisamente en el mismo lugar, en la parte posterior del muslo izquierdo, vamos a ver qué es lo que tiene, y también unas molestias y una lesión en la zona inguinal de Eric García. El Mundial comienza el día 20 de noviembre, hoy es 29 de octubre, de manera que cuidado, vamos a ver qué pasa. Y también, entre las notas destacadas, ese gol anulado al Valencia, Sam Molino, porque la tocó con la mano, la desvió con la mano, Marcos André. Y eso es lo que veo.
Cavani, déjame preguntarle a Elena y a Hugo si saben algo más. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Sabes algo más de lo que ha dicho Manolo, de Eric García y de Koundé?
Sí, calma, porque ninguna de las dos lesiones parece grave. Eric García, son molestias en la zona inguinal del muslo izquierdo. Lleva ya semanas con ellas. Mañana le van a hacer más pruebas, pero en principio no reviste gravedad. Y lo de Koundé, que ha pedido el cambio a falta de 15 minutos, tiene unas molestias muy fuertes en el bíceps femoral izquierdo, que es el mismo que se lesionó hace 5 semanas con Francia. Pero Xavi acaba de decir en Dazón que no parece lesión. Por cierto, una imagen en el momento del cambio, la imagen de Piqué en el banquillo, debía entrar porque ya llevaba Koundé un ratito quejándose de esos problemas físicos, y estaba Piqué sin espinilleras, sin botas, incluso Busquets sentado a su lado tuvo que ayudarlo a deshacer los nudos de una de sus botas para que Piqué acelerara, se pudiera calzar las botas y entrase en el terreno.
Y parecía que había ido a Valencia, no al Mestalla, sino a la playa.
Yo creo que ha entrado con las botas desatadas, ¿eh? Creo que una de las botas no la llevaba atrás, y ha sido una imagen que no habla muy bien de alguien que está en el banquillo pendiente de lo que pasa en el terreno de juego. Y en el otro lado, pendientes de Cavani y de la decepción que supone perder en el último instante, casi en el último minuto. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
¿Cómo está Cavani?
Bueno, lo hemos contado en la retransmisión de Tiempo de Juego, cuando al comienzo del partido, en los primeros minutos, se acercaba a la banda para quitarse la bota derecha y que fuera atendido en el área técnica por los médicos del club. Cavani arrastra problemas en el tobillo desde que fichó por el Valencia, ya traía esa dolencia en el tobillo derecho. Tuvo un plan específico de trabajo, una readaptación, se incorporó al trabajo con el grupo y a los partidos, a la competición, pero siempre renqueante, siempre entre algodones, como se suele decir, hasta el punto de que Gattuso en cada rueda de prensa decía: me preocupa el tobillo de Cavani, pero al día siguiente lo ponía de titular. Pues bien, yo creo que hoy Cavani, después del calentamiento, de un fuerte vendaje compresor, no se ha encontrado a gusto, no ha tenido las sensaciones correctas, y él mismo, por veteranía, ha decidido levantar la mano y decirle al entrenador: me duele y bastante, cámbiame. Como digo, no es algo nuevo, es algo que ya sabemos que tiene Cavani, esa dolencia, y por lo tanto ahora falta saber cuánto se ha agravado o en qué punto está esa lesión crónica en el tobillo derecho. Y del resto de jugadores, simplemente Thierry, que ha sido cambiado como en partidos anteriores contra el Mallorca, contra el Elche, porque llega fundido a los últimos minutos de partido y ha tenido calambres y ha tenido que ser sustituido.
Enseguida resumimos lo que dicen Xavi y Gattuso en sala de prensa, pero saludo a Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a
Emilio
todos.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, una primera pincelada de lo que os ha parecido el partido, Dani.
A mí me ha dejado más malas noticias que buenas. Me ha gustado la primera parte, tampoco me ha vuelto loco, pero bueno, me ha gustado Pedri, me ha gustado Ansu y tal. La segunda ha sido horrible, horrible. Salvados por Lewandowski. Al final es un partido, es el típico partido que hace el Madrid, y luego estamos diciendo que es maravilloso la forma de competir y que siempre ganan al final y tal, ¿eh? Se puede ver de las dos formas, pero a mí hay muchas cosas que me preocupan. Ya me preocupa la alineación, en la que ves que que no confías en Bellerín y tienes que cambiar a Valde de banda. Ves que vuelves a apostar por Busquets, ves que Rafinha vuelve a ser suplente porque no aporta nada, aunque luego ha dado el pase de gol y tal. En el otro lado ves que no está Nico porque no te atreves a que juegue contra ti. O sea, ya la alineación, la verdad es que me ha puesto de mala leche. Luego el partido, creo que lo merecía ganar el Barça, pero vamos, hasta hace 15 o 16 minutos estaba de muy mal humor.
¿Emilio?
Bueno, mira, es para mí, yo como he venido a hablar de mi libro, ¿vale? Para mí es el típico partido que yo le echaría en cara a todos los del estilo, ¿no? Que es resultadista, ¿no? Han ganado, simplemente han ganado, ¿no? Entonces resulta que es para decirle a Xavi que te gusta ganar así, está bien, o sea, duermes líder, qué bien, ¿no? Bueno, es el fútbol, pero desde luego el Barcelona jugando así no va a ganar la Liga, ¿eh? O sea, a mí me parece, esto era el Valencia. Tú tenías un montón de jugadores, tenías todo el equipo, has ganado el minuto 93, como muy bien dice Dani, entre otras razones porque ya venimos haciendo broma de: oh, el Barcelona ha mejorado, ya gana como el Madrid, ¿no? O sea, que es una ironía, pero es una ironía despreciativa hacia eso que defiende todo el mundo, o todo el mundo no, perdón, hacia eso que defienden los estilistas de a través del juego, a través del estilo, es como hay que ganar. Bueno, a mí el partido del Barcelona me ha parecido malo, malo, y en el sentido de que tú estás esperando, como siempre decimos, después de un partido horrible contra el Bayern, donde también pusimos todas las excusas del mundo de no, ya salimos motivados, porque desmotivados porque ya habíamos sido eliminados y tal. A mí me parece bastante, bastante triste el partido. Hoy esperabas un partido donde otra vez dominio, otra vez mando, otra vez oportunidades. Lo has ganado en el minuto 93. A mí me parece estupendo, pero supongo que desde Xavi hasta Laporta, que vuelven a hacerse fotos, el quinteto ese, que es lamentable porque cada cuarto de hora se hace una foto en el estadio donde van, o sea, Masip, Laporta, Mateo Alemán, Jordi Cruyff, Rafa Juste, que me parece lamentable, pero bueno, deben estar contentos, estupendo, allá ellos. Yo creo que en su libro de estilo no está a ganar así, desde luego.
Miguel.
Bueno, siempre puedes ganar cuando tienes a Lewandowski. Hoy ha tenido dos oportunidades, una la ha mandado al palo y la otra la ha metido dentro. A mí el primer tiempo me ha parecido razonablemente bueno. No han, el Barça no ha terminado, bueno, ha sido de dominio del Barça, hay que decirlo. El Valencia aguantó, vamos a decir, un cuarto de hora, pero la última media hora ha sido claramente del Barcelona, sin crear muchas ocasiones y faltándole el último pase y remate. La segunda parte yo la he encontrado fea y todo el merecimiento que ha hecho el Barcelona en el primer tiempo parecía que por esfuerzo podía equilibrarlo el Valencia y acabar el partido con un empate. No ha sido así porque, insisto, si tienes a Lewandowski, que no se rinde nunca, siempre puede ganar el partido, sea en el minuto que sea.
Fermín.
Pues a ver, yo creo que el Valencia se lo ha dejado todo en el campo. Tenía bajas importantísimas. A mí el Barça no me ha gustado. Creo que tiene grandísimos jugadores, pero está muy gris. Y yo creo que la diferencia la marca el banquillo. Y cuando hablo del banquillo no hablo de Xavi, hablo de los jugadores. Hablo de que ha entrado Ferran, Rafinha, Gavi, y el Valencia ha acabado con Lato y Jesús Vázquez en el centro del campo formando un tribote, ¿no? Entonces yo creo que eso lo dice todo. Yo creo que este Valencia pues se ha dejado hasta la última gota de todo lo que tenía sobre el campo, y que ese jugadorazo que es Lewandowski es el que ha decidido un partido. Que sí, el Barça ha tenido algo más, pero yo creo que cuando Dani y todos decís que ha merecido ganar el Barça, yo tampoco lo veo tan claro, sinceramente.
No, o sea, es que yo, Fermín, cuando hablo de, para mí, la imagen triste y pobre y del Barcelona, lo digo comparativamente precisamente a lo que tú estás diciendo, al Valencia con el que se enfrentaba, ¿me entiendes? O sea, es decir, yo esperaba otra cosa. O sea, es decir, si realmente al Barcelona sí le da para esta liga, hoy ha demostrado que jugando así tiene muchísimas posibilidades de perder bastantes partidos en este campeonato. Otra cosa es que los pierda, pero es así. Sí,
bueno, perdón, un segundo, es que solo que está Xavi hablando en castellano, a ver qué está diciendo Elena.
Estuvo hablando con Laporta y con la plana mayor del Barça. ¿Qué te han dicho? Porque supongo que el triunfo agónico, también todo el banquillo ha saltado, ¿no?, a celebrarlo, porque habéis sufrido hasta el final. ¿Qué te ha dicho Laporta?
Bueno, pues eso, que son muy importantes los tres puntos, que también vale al final, de hecho. Eso.
A ver si nos llega mejor el sonido de Xavi.
No. ¿Habéis sufrido hasta el final? Pues
bueno,
¿Qué te ha dicho?
Bueno, pues eso, bien, muy contento, son muy importantes los tres puntos, que también valen al final, le he dicho.
Muy importante, ¿no? Yo creo que hoy nos ha afectado un poco el tema de la eliminación en los jugadores, ¿no? Un poco de ansiedad en el último tercio y por eso no hemos marcado gol antes y yo creo que lo merecíamos.
Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas nit.
Hola,
Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Hoy hemos visto otra vez a Valde por la banda derecha, pierna cambiada, Jordi Alba por banda izquierda. Quinta titularidad de Jordi Alba, ha estado cuatro partidos en Liga sin jugar. ¿Cómo se gestiona esta disparidad de minutos en un futbolista tan importante como es Jordi Alba? Y sobre todo, ¿qué te ha parecido el partido de hoy? Gracias.
Bueno, Jordi cuando ha participado ha estado a un nivel muy alto, ¿no? Hoy también, ya lo estuvo el día del Villarreal en casa, jugador para nosotros importante, es uno de los capitanes, está tirando del grupo, está dando ejemplo, juegue o no juegue, y he dicho muchas veces en rueda de prensa que están muy implicados, incluso Piqué también, que está quizá jugando menos que Jordi, es un ejemplo, sale, rinde. Bueno, pues para nosotros es muy importante que los capitanes estén a este nivel de implicación, ¿no? Significa mucho para el equipo.
Hola Xavi, Francesc Latorre en directe pel Gol a Gol d'Esport Ràdio. Dius que, com sempre, hi ha coses a millorar, presa de decisions al final. Un dels aspectes que es poden millorar, potser si tens aquesta sensació, voldria saber, és el rendiment que treu l'equip dels corners, perquè hi ha la sensació que piqueu molts i que genera poc perill.
Sí, també, però és difícil. Avui en dia es defensa molt bé el corner. Nosaltres
ahora resumimos con Elena, que dice, pero que se cumple una liga sí, completa de Xavi.
Son 38 partidos.
Sí, ¿qué tal?
Pues bastante bien, quiero decir. En comparación con el Madrid, por ejemplo, en los 38 últimos partidos en Madrid ha conseguido 93 puntos. El Barça, en estos 38 con Xavi, ha conseguido 87. 6 menos, es decir, son 6 puntos de diferencia. Evidentemente, por ejemplo, 87 puntos en una liga, según está parece esta liga, no te va a dar para ganar el título, pero más o menos aguanta el tirón con el Madrid. No era el Barça anterior a Xavi, que estaba muy alejado del Madrid.
Estabais hablando, creo que tenía la palabra sí, Dani Senabro, Miguel.
Yo quería decir, que tiene razón Fermín, de que no ha sido, ya lo ha dicho, que a mí el Barça no me ha gustado, pero cuando digo que han merecido ganar, hablo de ocasiones claras, ¿no? Porque incluso en la primera parte Lewandowski ha enviado una al palo, Ansu ha tenido dos o tres. Y luego, bueno, ha habido, yo creo que por ocasiones claras, pues sí que puede ser un partido de 0-1. Pero vamos, que si me hablas dos minutos, me convences de que el empate también era un buen resultado.
Bueno, había tenido un remate Lewandowski al palo y había tenido la jugada de la mano de Marcos André, que había metido ese Mulino, y luego la de Ferran Torres, que es un gol a puerta vacía.
No, a ver, si nos ponemos a conformar, nos conformamos, ¿eh? O sea, no hay ningún problema, pero como son ellos los que han puesto el listón, pues es lo que yo es lo que digo, no digo otra cosa.
Miguel, ibas a decir.
Hay una jugada, y no quiero hablar del tema del árbitro, sí, pero a mí hay una jugada que Marcos Alonso, yo creo que puede ser expulsado. La entrada para mí sobre Marcos André, donde va la pierna, la plantilla, pues para mí es una jugada...
Sí, fronteriza. Sí.
Fronteriza. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que eso no es... Para mí es más que yo he visto que el Valencia se lo ha dejado todo contra un Barça con jugadores espectaculares, que para mí juega a un ritmo bastante bajo, muy previsible, y creo que por eso en Europa pues le cuesta brillar y le cuesta dominar, y el Valencia pues un poco la muestra de lo que es. O sea, hoy te falta Ilaiz, te falta Nico, te faltaría Cavani, y tú sufres
porque Cavani, Fermín.
Y Cavani que se te... O sea, ha habido bastantes contratiempos. Cavani, que es tu estrella, pues claro, en el minuto 15 se tiene que ir al banquillo. Entonces, claro, para mí que el Barça gane en el 93 sin jugar bien contra este Valencia, pues yo sinceramente le doy más mérito al Valencia que al Barça. Eso sí, me preocupa que el Valencia lleva 2 puntos de los últimos 12 y que cuanto más cerca ha estado de Europa, pues ha deshinchado. Y a mí eso sí que me preocupa, porque me gusta mucho Gattuso, la idea que tiene. Y es cierto que me da la sensación también de que dentro del vestuario falta un poquito de fe, de ambición, para querer ser el Valencia, es decir, para estar en Europa.
Para el Barça este partido era muy, muy, muy importante.
Muy importante.
Muy importante.
Muy importante ganarlo. Es verdad que lo ha ganado sin brillantez.
Sí, pero ¿cuál no es importante? No, pues era,
quedan 3 partidos para ir al Mundial. Si Xavi Hernández se va, el Barça se va al Mundial con una diferencia de 6-7 puntos con el Madrid, un mes durísimo, bueno, durísimo
eso,
para Xavi.
Pues por eso te digo que no es este. Es que son todos, o sea, es que el punto, o sea, en la crisis
sí,
en la
pero
que
el siguiente
se encuentra...
El siguiente es en Almería.
Pero Corro, que en el Barcelona que estás viendo no puedes decir que el partido de Almería será fácil.
Es más cómodo. Es en
¿me
el cano,
entiendes? O sea, es decir, en la situación en la que está el Barça, de la manera irregular que está jugando.
Sí, que no es fiable 100%,
no es fiable. O sea, el click es ponerse a 6 puntos del Madrid.
Si queréis, hablamos de la situación global del Barça y podemos convenir que retrospectivamente sigue teniendo una cualidad que es más bien un defecto. Está en condiciones de ganar a cualquiera y de perder con cualquiera, incluido hoy. Pero si analizamos el partido exclusivamente por lo que hemos visto, es verdad que no ha sido brillante, es verdad que ha habido momentos que daba la sensación de que no le metía un gol al arco iris, especialmente en la jugada de Ferran, ha habido un momento que podrías decir que no tenía fortuna en el remate al palo, otra que no tenía acierto con el paradón del portero a Abde, y al final pues ha tenido suerte.
Pero Miguel, marcando. Por favor. Pero... Miguel, por favor, te lo pido por favor, Miguel Rico. O sea, ¿este no es un partido de 1-3, 1-4 del Barça? Con este Valencia, ¿me lo dices en serio?
Pero
llegas al minuto 93 con 0-0. ¿Me lo estás contando en serio?
Emilio, vamos a ver una cosa. Yo pienso lo que pienso yo, no necesariamente siempre lo que pienses tú. Yo antes del partido puedo pensar que el Barça va a ganar 1-3 y si me aprietas 1-4. Pero hablamos de lo que hemos visto en el partido. En el partido no puede ganar 1-4 porque 4 de gol no ha tenido.
A mí me parece lamentable el partido.
Bueno, pues ya está. Pues este
comparativamente al gasto, comparativamente a lo que hablan, comparativamente al estilo, comparativamente, como dice Fermín, a los futbolistas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No, Dani, en otras épocas no me vengas con eso.
No, Emilio. ¿Me entiendes? El nivel de exigencia para todos igual.
Ahora se lo comen con patatas los que defienden el estilo.
Pero los vaya, que defendemos el estilo te estamos diciendo que el Barça ha jugado mal, pero ¿listo? tú hace dos años no te quejabas de que el Barça no iba ganando 0-4 cuando tenía Valverde y ganaba 0-1, no decías
ganaba la liga. Con Valverde ganaba la liga.
Muy bien.
Con Xavi no la han ganado.
Por eso ha seguido 10 años.
Hacer de mis intervenciones es una cuestión personal.
No es personal, Miguel. Lo único que pasa es que me parece...
No quiero replicar a nadie.
No, pero lo único que pasa es que la movida que ha hecho el Barcelona... No es para ganar al Valencia, un Valencia.
No lo vamos a decir cada
crisis,
intervención.
En el minuto 94-01. ¿Me entiendes? Eso es simplemente, ya está.
Pero escucha, esto lo vamos a decir cada vez que hablemos en una tertulia tres noches por semana. ¿O habrá momentos que podremos limitarnos a lo que ha sucedido en la hora y media que estamos comentando?
Estaría bien.
Miguel, Emilio y Dani, y yo en esto también, y os digo que yo creo que el Barcelona. A ver, también es víctima de la realidad del fútbol actual, es decir, que los equipos, hoy el Valencia, físicamente ha hecho un derroche grande, ha sabido cerrar muchos caminos interiores al Barcelona, y claro, es que los equipos cada vez son más difíciles de batir, por eso claro, yo
que se lo pregunten a Valencia, que tú, como tú has dicho, ha sumado dos puntos de los últimos,
claro,
no sé cuántos.
Sí, de los últimos 12 lleva dos puntos. El empate... Dos empates, o sea, que no está bien el Valencia, si el Valencia no está bien ahora, claro. ¿Sabes? Pero lo que está claro es que tampoco es fácil ganar, que a todo el mundo le cuesta ganar.
Estoy completamente de acuerdo.
El Madrid no va metiendo cuatro goles cada día por ahí por donde pasa. Y el Madrid y el Barça...
Es difícil ganar hoy el Atlético, ha perdido con el Cádiz. Claro. Pero no es que haya perdido 1-0, no. Le han metido 3.
Sí. El Madrid ha hecho lo mismo que el Barça en esta liga. Lo mismo, menos persona, el clásico.
Dani, ¿vosotros tenéis claro, si mañana fuera final de la Liga de Campeones, que no va a jugar el Barcelona?
Es una muy buena pregunta.
¿Qué equipo pondría Xavi? ¿Lo tenéis claro?
Es una muy buena pregunta.
Que esta pregunta no merece ni respuesta, francamente. Bueno, porque no te puedes ni imaginar al Barça en la final de la Champions. ¿Cómo te vas a imaginar
un partido contra el Madrid?
Lo que dice Corro es si sabemos cuál es el once de gala de Xavi.
Eso es.
Y yo creo que es muy difícil. Yo creo que hay algunas posiciones...
No lo sabe ni él.
Algunas posiciones que no nos equivocaríamos... Lógicamente, Ter Stegen,
Lewandowski,
Dembélé, Busquets y tal, pero a partir de ahí la defensa es un rompecabezas.
Y el central.
Acaba uno izquierdo en la derecha, has acabado jugando con tres laterales izquierdos y no sé qué, uno ahora resulta que es central.
Del gestionar las plantillas tiene cierto riesgo. Yo creo que el riesgo más importante que tiene es que al final, por querer tener a todo el mundo contento, no le sacas el rendimiento a la plantilla, porque va rotando, a veces de manera inexplicable o acaso innecesaria, y no se te cabrea a nadie, pero el equipo se resiente. Y esto yo creo que en el Barcelona está pasando.
Sí, y luego la defensa, aparte de que rotes o no rotes...
Se tiene que cabrear.
Pero es que deja mucho que desear, ¿eh? Eric García ve una amarilla en 20 minutos.
Bueno, ha visto Marcos, Dani, en cuanto ha salido.
Sí.
Y efectivamente, yo creo que le podían haber echado porque es medio último hombre, media entrada fea. Que también te tengo que decir que por la misma regla de tres, quizás podían haber echado a Guillamón, porque le ha pegado una patada a Rafinha con el balón a 30 metros.
Para mí, o sea, no sé, Pedro, para ti eso, lo de Guillamón que le ha hecho a Rafinha, ¿eso
naranja,
no es roja?
No.
¿No es roja? No. Uy, pues a mí, no sé.
Bueno, a mí lo que me da la sensación es que no es una patada.
No, no es una patada, es como cortar el avance.
Sí, pero en fin, le da una patada. Si ves la imagen, es una patada.
Sí,
para hacerle daño. La pelota, no es que no esté en distancia de jugarla, es que prácticamente ni la veían ellos, la pelota.
Es que para expulsar a un jugador tienen que ser mucho más grandes.
Estoy de acuerdo, pero quiero decir que si tú aplicas el reglamento en la máxima expresión de la
literatura. Esta mañana, por ejemplo, en el partido del Celta, le puso a un chico por nada.
Si echan a Marcos, te puedes callar. Si echan a Guillamón, te puedes callar.
Bueno, lo próximo del Barcelona es Victoria Pilsen el martes en Chequia y el fin de semana contra el Almería en el penúltimo partido antes de que nos vayamos al Mundial, de que empiece el Mundial de Qatar. Oye, si no decís nada más, Olivero, que está abierto también, os voy a despedir y dejo abiertos a Elena y a...
No, yo solamente una cosa. Habéis escuchado Tiempo de Juego cuando antes de comenzar el partido Tomás Carbonell, que es un culé, que además defiende a Xavi, ha dicho, yo creo que Xavi al final no ha de decir tan es innegociable el estilo. Está viendo por Europa que se puede jugar de otras maneras al fútbol, ¿no?
No, pero sí, me parece muy bien que y no sea cambia innegociable, Xavi. Pero el caso es que aparezca.
Exacto. No aparece porque Xavi impone el estilo que él considera que es el mejor.
Bueno, yo creo, que decirlo no es hacerlo, ¿eh? Yo creo que decirlo no es hacerlo, que tú puedes decirlo, pero luego hay que hacerlo. Y estamos todos de acuerdo que hay jugadores que no corresponden a ese estilo, ¿no?
Exactamente.
Entonces no puede, o sea, tú puedes decir, sí, yo
pero
tengo el estilo.
Sobre todo el que más confía en él.
Efectivamente. Bueno,
no
chicos.
No sé de qué estáis hablando.
De un jugador no sé. Que crea muchísimo peligro. Sí, que es excepcional, que crea mucho peligro.
Sí, me gusta.
A mí me parece que es un jugador que crea mucho
peligro.
A su equipo, básicamente.
Pero no corresponde a lo mejor a la idea que tiene todo el mundo del estilo del Barça.
Bueno, pero los partidos grandes no aparecen.
Bueno, depende. ¿El del Inter apareció?
Para mí, Dembélé, que me parece un talentazo, es un jugador con una toma de decisiones en los partidos de máxima presión.
Pero bueno, hoy Ferran Torres tenía solo a Lewandowski y no se la ha dado.
Sí, pero si no vamos a decir si Dembélé es mejor que Ferran, nos estamos diciendo que Dembélé, para mí, es un talentazo que le saca poco rendimiento en los partidos importantes por la toma de decisiones. Eso para
Radio Dembélé. Bueno, Dani.
Ya nos íbamos y
Dani,
más colado aquí un palo
Miguel
de Dembélé.
Y Fermín. Oye, un abrazo a los cuatro. Gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós, Oli. Hasta luego. Te despido,
hasta
¿vale?
Luego.
Hasta luego, Manolo. Enseguida cierro con Elena y con Hugo. La doble H, que está ahí en la zona mixta de Mestalla, para escuchar lo que ha dicho Xavi y Gattuso y si hay algún protagonista más. Pero a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar este sábado Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Vamos a comenzar con esa tragedia en Seúl. Al menos 146 personas han muerto y 150 han resultado heridas en una estampida. Las imágenes son impresionantes. Cientos de personas que se habían juntado para celebrar una fiesta de Halloween tratando de escapar de un estrecho callejón en el barrio de Itaewon, conocido como el Distrito Internacional de Seúl. Enseguida se han sucedido las imágenes de cientos de personas en el suelo tratando de ser reanimadas por personal de emergencias y por otros ciudadanos. De hecho, la policía había reforzado las medidas de seguridad en la zona, especialmente este año, el primero en el que se celebraba esta fiesta sin restricciones por la pandemia. Y la otra noticia importante de esta tarde es que Rusia ha suspendido el acuerdo de exportación de cereales desde los puertos ucranianos. El gobierno de Putin ha acusado directamente a Kiev de atacar con drones los buques de la flota del Mar Negro con base en el puerto de Sevastopol. Desde Naciones Unidas están tratando de evitar la ruptura del principal acuerdo alcanzado entre Rusia y Ucrania desde el inicio de la guerra. Y de vuelta a casa, esta noche dormiremos una hora más en la península. Ya lo sabes, a las 3 serán las 2 y en las Canarias a las 2 será la 1. Y también nos pillará durmiendo a la mayoría la hora más barata en el precio de la luz, entre las 5 y las 6 de la mañana. Este domingo de media pagaremos la electricidad a 135 euros el megavatio hora, un 33% más cara que este sábado. Por cierto, evita poner la lavadora entre las 9 y las 10 de la noche porque será la franja horaria más cara del día. Tenemos que seguir hablando de precios porque este puente de Todos los Santos estamos pagando el diésel a un 1,2% más caro que hace una semana. De media ya está 20 céntimos más caro que la gasolina. Eso sí, parece que la inflación no ha impedido que muchos españoles decidan tomarse un merecido descanso. La ocupación hotelera para este puente, de hecho, se ha disparado hasta el 80%. La demanda de habitaciones es incluso superior a la de 2019. María tiene un hotel en León y ya tiene todo reservado para el mes de noviembre.
Sí, bueno, nosotros ya estábamos llenos desde hace 2 meses. Turismo de toda España. De momento, casi todos los fines de semana llenos. Si el tiempo acompaña, no hay ningún problema de que se llenen los alojamientos.
Buen tiempo, que mañana nos seguirá acompañando en gran parte de la península, aunque con nubes y temperaturas algo más bajas. Sí lloverán amplias zonas del centro y el norte de España. Y en concreto en Cantabria también se esperan precipitaciones que ayudarían a extinguir los 17 focos que aún siguen activos después de que se hayan registrado en las últimas 24 horas 27 incendios provocados. Así trabajaba en la extinción de uno de los fuegos un helicóptero en la zona de Bostronizo, en el municipio de Arenas de Iguña. En total, desde que el viernes se activó el nivel 2 del plan de incendios forestales de la comunidad, se han decretado 61 fuegos y en lo que llevamos de mes ya son 126. Y en Asturias...
Chicos, que viene el rey.
La visita de la familia real a Cadavedo, el pueblo ejemplar de Asturias de este año, se ha visto alterada, digamos, por la gastroenteritis sufrida por la infanta Sofía y la princesa Leonor. La infanta no ha visitado el municipio directamente y Leonor ha tenido que irse a mitad del recorrido. La reina Leticia ha leído el discurso que había preparado para los vecinos su hija mayor. Y terminamos corro despidiendo a Izal.
¡Buenas noches, Madrid!
Esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid, uno de los grupos de música indie pop más reconocidos del panorama musical español han dado su último concierto. 15.000 fans hoy y otros 15.000 este pasado viernes han despedido a Izal después de 12 años de carrera y 5 discos. Pero ellos lo tienen claro. Aunque no vuelvan a hacer música juntos, seguirán, dicen, bailando hasta que todo acabe.
Muy bien, Izal esta noche. Adiós, Ana. Hasta luego.
Chao, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
En un momento cerramos Mestalla y diagnóstico de lo que le pasa al Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
45.789, 4, 5, 7, 8, 9, serie 53, 0, 5, 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis en nuestra app a partir de 100 euros de compra. IVA no incluido. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada para profesionales. Condiciones en manomanopro.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Esférico, se abre Alejo para recibir, la última va a ser para el Cádiz, Alejo la pone, Alejo, gol del Cádiz, gol de Sobrino, gol del Cádiz, gol del Atlético de Madrid, y la tragedia del último segundo, en la misma semana cae eliminado de Champions, en el último segundo del partido, y en el último segundo, con el partido acabado, marca Sobrino, Cádiz 3, Atlético de Madrid.
Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Línea telefónica para Juan Gato, miau. Hola Juan, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Te digo perfectamente, bueno, hemos abierto el programa hablando con Sergio González, porque es el bombazo de la jornada, que el Cádiz le gane al Atlético de Madrid, y cómo le ha ganado en el último tramo del partido, 3-2. Ha tenido esta semana el Atlético de Madrid la mala suerte de encontrarse con el minuto 99 dos veces, como narraba Rubén Martín. En el 99 contra el Leverkusen falló el penalti Carrasco, y en el 99 contra el Cádiz le ha llegado el gol de Sobrino, cuando quizá estaba pensando que podía haberle dado la vuelta al marcador. Primero te pregunto, Antonio, por cómo está Morata, que se ha ido los 10 minutos. Estamos a muy poco de que dé la lista Luis Enrique. Evidentemente preocupa a los atléticos, pero preocupa a la afición española de la selección. ¿Cómo está Morata?
Bueno, Morata, el parte oficial que ha facilitado el club durante la transmisión del partido es un traumatismo en el pie. Yo luego le he visto en la zona mixta saliendo, prácticamente no podía apoyar el pie derecho. Vamos a ver si, yo creo que le tendrán que hacer algún tipo de placas para verificar si hay algún tipo de fractura o rotura mínima o algún tipo de secuencia peor que la de un solo golpe, pero si es solo un golpe es buena noticia, y vamos a ver, porque él primero cuando cae y se retuerce de dolor, se ve muy pronto, incluso con el gesto de los que le auxilian, incluidos rivales, que tiene algo serio, rápidamente entra el médico, y luego, ya te digo, la salida del campo a través de la zona mixta, a mí veo un tío cojo que prácticamente no podía.
Cuidado.
No podía pisar. Vamos a esperar a mañana, sí. A ver qué.
Se discutía durante la transmisión si había sido penalti a Morata. Ha contado Pedro Martín, que ha visto las imágenes de Morata, que tú lo has visto cojeando antes de esa acción. Con Fali dentro del área, ¿no?
No, fuera.
Ah, fuera con Fali,
bueno,
¿no?
Bueno, no, es dentro del área, sí, sí. Es dentro del área por el lado derecho.
Con Fali, ¿no?
Con Fali, y desde ese momento está cojeando. Entonces no sé si se la hace en ese momento o luego en la posterior jugada.
Bueno, el caso es que, bueno, para ¿has visto,
es que he visto
alguna,
las imágenes
alguna y no, opción de penalti
y no he visto por ningún lado contacto de, sí, de Momo, claro, creo que era
el problema con... es ese, Corro, que yo también he revisado varias imágenes que me han pasado, en ninguna de ellas se ve que haya contacto del defensa tipo pisotón, tipo plantillazo, tipo cualquier gesto violento con Morata. Entonces, claro, la incógnita es saber dónde se lesiona Morata, en qué momento, ¿no?
Sí, vamos a esperar, quedan bastantes días para que juguemos nosotros, quedan bastantes días para que porque nosotros jugamos el día 20 y tantos, el día 23, o sea que quedan bastantes días, quedan 23 días, vamos a ver qué tiene primero, si es algo medio grave, y luego si no tiene nada y puede estar para el siguiente partido del Atlético de Madrid. Bueno, Rubén, ha sido taquicárdico el partido, ha sido terrible para el Atlético de Madrid, porque a los 30 segundos 0-1, minuto 81 0-2 o 2-0, perdón, y de repente Joao Félix, dos jugadas de genio, empata el partido. Tiene la opción de marcar Joao Félix y en la siguiente marca el 3-2 el Cádiz.
Sí, ha sido muy emocionante porque desde el primer minuto ha habido, bueno, la lesión de Morata, el gol a los 30 segundos. Yo creo que el Atlético de Madrid, desde su perspectiva, es un equipo en depresión. O sea, que le han pegado un golpe esta semana de caer eliminado en la Liga de Campeones y que le ha vuelto a pasar hoy en el último segundo. Creo que es un equipo con una falta de confianza tremenda, que a los futbolistas ahora les está costando mucho tratar de hacer buenos partidos. Que es verdad que ha hecho dos goles hoy Joao Félix, que es un futbolista que no está contando mucho para el Cholo Simeone. Y por poner en contexto, que no creo que esto justifique nada, ni el juego ni la temporada del Atlético. O sea, para mí que el Atlético de Madrid esté estadísticamente diciendo adiós en la jornada 12 al título de Liga, creo que es un fracaso, si eso termina siendo así. Pero es verdad que las crisis de la era Simeone es que el Atlético de Madrid está tercero. Habría que recordarle a los atléticos que se incorporan ahora que las crisis del Atlético antes de Simeone eran mucho peores.
Mañana es probable que puede perder la tercera plaza, porque hay un Real Sociedad,
sí,
Betis.
Hay un Real Sociedad,
puede perder.
Sí, sí.
Yo diría, Corro, que hay un... Perdóname, es solo un inciso para completar el análisis de Rubén. Yo creo que el equipo ahora está atravesando una especie de bloqueo que no solo tiene que ver con lo futbolístico, sino que es un bloqueo mental que tiene que ver con la confianza. Porque este equipo, por ejemplo, hoy no ha hecho mucho para empatarlo, pero cuando se viene arriba y tiene ese arreón que se cree que lo puede superar, lo remonta. Y sin embargo, luego acaba malogrando las dos ocasiones, o la ocasión creo que era de Joao y otra de Saúl, que le pueden dar la victoria, que habría sido increíble hoy, porque seguramente no lo ha merecido durante gran parte del partido, aunque ha tenido ocasiones también muy claras, que yo tengo anotadas aquí, de Correa, de Depol, Oblak ha parado un par de acciones, pero te quiero decir que hay una especie como de tembleque mental en cuanto a su autoestima futbolística, ¿no? Y también cuando al menor revés se cae, se va cayendo y le cuesta levantarse.
El equipo se ha agitado cuando ha entrado Pablo Barrios, este chaval de que se hablaba muy bien como canterano, y con Griezmann y con Joao Félix. Es evidente que en esos minutos, que ha sido 61, me parece, cuando han salido, estaban los tres ya en el campo, ahí se ha agitado un poco. Gato, ¿qué dices?
Bueno, muchas cosas. A ver, yo creo que me parece que ha sido Oli el que lo ha dicho en la transmisión, que el equipo venía de un cansancio, un shock mental o psicológico, más que físico, después de lo de la Champions. Y yo creo que eso lo ha acusado, como dice Antonio, el equipo está en un bloqueo, y que es en lo que va a trabajar Simeone, porque prácticamente no tiene tiempo hasta el partido de Oporto, el partido importantísimo, pero el trabajo lo tiene que hacer a nivel psicológico para intentar recuperar a estos futbolistas. Pero luego hay muchas lecturas. Es verdad que es un equipo que parece endeble, porque a la primera de cambio sí que tiene capacidad de reacción, porque eso de... Bueno, hemos visto que al final la cachimba y los bolos a Joao Félix le han venido de cine, porque le han hecho reaccionar, y eso que le ocurrió a él parece que no le ha afectado.
Por cierto, pero he preguntado sobre eso.
Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Solo una cosa, Antonio, que he preguntado si le había dolido mucho la crítica, y me ha dicho que no, que Joao Félix no ha sentido una crítica feroz, por decir alguna palabra, sobre lo que ocurrió.
A Joao Félix no le tiene que doler la crítica. De Joao Félix tiene que salir cuando alcance el punto de madurez y empatía con la gente que le aplaude y que le anima. Que después de un siniestro como el del otro día, es que él no tiene que salir a ningún lado. Pero por un tema de códigos de futbolista, de código de vestuario y de código de respeto. Luego el Joao Félix de hoy cambia el partido. Es que eso es otra cosa.
Exacto.
Y Joao Félix hoy ha cambiado el partido. Pero el otro Joao Félix no se olvida porque hoy juegue muy bien. No, el otro tiene que darse cuenta de que lo que hizo el otro día no está bien.
Claro, y la actitud que quiere Simeone es la que he visto hoy. Y yo creo que eso le va a permitir ser titular el martes.
¿Contra Oporto?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me parece que además es un activo ahora mismo que, tal y como está el equipo, debería explotarlo el Cholo, y yo creo que la gente se lo va a demandar. Y luego otra cosa, yo creo que en todo lo que ha dicho Simeone, que hay gente que incluso le critica, ya por eso a criticar, le critican hasta las ruedas de prensa, porque dice que el mensaje que transmite siempre es el mismo, no solo él, sino los jugadores. Pero él sí que dice una cosa, que estos partidos no se pueden escapar. El equipo, el Atlético más cholista, era incapaz de dejar escapar un partido como este. Y entonces, yo creo que eso redunda en el tema de los jugadores, porque los jugadores en estos partidos es donde tienen que dar el responder. Es decir, un partido así, no sé, se le puede escapar al entrenador, pero son los jugadores los que están en la cancha los que tienen que amarrarlo. Y yo creo que va un poco eso. Y luego es muy fácil, Corro, y con esto termino, es muy fácil en esta situación de crítica exacerbada contra el Cholo, que es asumible, pero claro, es que el Cholo es un paraguas también para muchos futbolistas, ¿eh? Porque va a caer todo en contra de él, y muchos jugadores se van a meter rositas cuando no están a su nivel ni están dando el verdadero sentido y en defensa de la camiseta y el escudo que representa.
Cuando ha dicho antes Rubén que es un cante estar fuera de la Champions a estas alturas, iba a decir que si mañana ganara el Madrid al Girona, se sitúa a 11 puntos, que ese es el límite, un punto más del límite que marca Pedro Martín para decir adiós a la Liga. Que ya sabemos o entendemos que el Atlético de Madrid este año no le va a competir la Liga al Madrid o al Barcelona.
Eso es otro cante para el que pelee por la Liga. Este Atlético de Madrid no pelea por esta Liga.
Pero bueno, pero una cosa es no ganar la Liga y otra, antes de irte al Mundial, estar a 11 puntos.
Bueno, si el año pasado ¿a cuánto se quedó el año pasado? 17 del primero, y sin embargo se metió en Champions.
Pero
es el objetivo natural que tiene.
Perfecto,
el club, ¿no?
Sí, pero si cada uno se puede conformar con lo que quiera. O sea, cada
uno puede conformarse, ser realista, Corro. O sea, hombre, este equipo puede competir la Liga cuando.
No, yo no digo que la gane. Lo que dice el Cholo, y lo dijo aquí en el estudio, es: nosotros estamos para, si falla el Madrid, y el Barça estar ahí. Pero ahora sí. Pero ahora, si fallara el Madrid y el Barça, tú no estás ahí.
Es que no han fallado. Por eso te sacan 11 puntos.
Es que escucha, aunque fallara, tú no estás ahí.
Pero cuando ellos no fallan, tú estás más lejos porque tú.
No. Sí, tú juegas los mismos partidos que ellos.
No, pero una cosa lleva a la otra. Cuando el Madrid y el Barça fallan, los outsiders como Atlético, Sevilla, tienen más opciones de estar arriba.
Eso será porque lo imaginamos, pero si el Madrid hubiera fallado dos partidos, tú no estabas ahí tampoco.
Pero no se sabe lo que habría pasado.
Para mí, el sitio natural del Atlético de Madrid, por presupuesto, tiene que ser la tercera plaza. El Atlético de Madrid no puede permitirse decir adiós a la pelea por la Liga en la jornada 12.
Eso es un cantazo.
Es suspender la temporada.
Vas a suspender la temporada, Rubén?
No te digo que el Atlético de Madrid...
Estás hablando de lo que tú crees que tiene que hacer el Atlético de Madrid, no estás hablando del objetivo natural que tiene este equipo.
Esta tienes que estudiar mucho, Antonio, para aprobarla. Tienes que estudiar mucho, ¿eh? Te digo, el Atlético de Madrid tiene que estudiar mucho para aprobarla. Porque caer en la fase de grupo de la Liga de Campeones,
eso es un fracaso.
Eso, claro, efectivamente.
Pero es un fracaso en el tema de Champions. Si este equipo se mete tercero, y imagínate que no puede que no pase, pero gana el título de Copa, a mí me parece que es una temporada buena.
Fíjate, porque a lo mejor no miramos el bosque y nos perdemos los árboles. El Atlético de Madrid no puede perder contra el Cádiz. No puede caer de un grupo de Champions en el que esté el Brujas. El Oporto
puede hacer las dos cosas unidas.
Es decir, dice, no puede, estás menospreciando al Cádiz.
No puedes perder con el Cádiz unido a que te gane el Brujas y tal. Tú puedes perder un día, pero entiendes que teoría, si pierdes muchas veces...
Claro, pero es que vosotros pensáis que este equipo es invencible, inatacable. Este equipo está diseñado para
ganar
todo.
Hay un término medio.
La realidad es la que te da el término medio.
Estás por debajo del término medio.
Estás haciendo las cosas mal, por eso pierdes.
El Atlético de Madrid está tercero, que es lo que se le puede exigir al final de la temporada. Cero reproches. Y creo que el Atlético de Madrid, el Cholo siempre... Estaba escuchando antes a los de Barcelona discutir sobre el estilo, incluso en la victoria. El Cholo lo que no negocia es el resultado y el esfuerzo. Y para mí, el resultado del Atlético de Madrid, que es tercero en la clasificación, y que, repito, las crisis anteriores a la época del Cholo no eran ser tercero, que es la dimensión del Cholo. Pero el Atlético de Madrid, para mí, está haciendo una muy mala temporada, muy mal inicio de temporada. Bueno, muy
esto,
malo.
Esto es muy largo, esto todavía.
Efectivamente. O sea, estamos hablando claro, de lo que hemos visto. Lo que
claro,
hemos visto.
Es que hemos visto 12 jornadas, no 38.
Sí, claro. Claro.
Y luego, yo creo
o es una, hay, o hay es una buena temporada análisis, del Atleti.
No, para mí ahora mismo es mala, porque ha hecho el ridículo en Champions. Para mí ahora mismo. Pero si
ahora,
este equipo
tiene,
que...
tiene cosas a las que aferrarse.
Claro,
Antonio,
pero
tiene,
si este equipo queda tercero.
La Europa League, bueno, tiene que conseguir la plaza para
si se mete en Europa League, la compite, llega lejos. Si se mete en la Copa, la compite, llega lejos. Y no te digo si la gana. Y queda tercero.
Pero eso, Antonio. Entiendes que eso es hacer futurología, que lo que
bueno, hacer
lo que,
futurología
lo que
es
sabemos, lo que sabemos corro, es lo que sabemos.
Ya, corro, pero también es hacer futurología, condenar a este equipo en la jornada 12.
No, de,
eso es, tampoco es muy sano.
Es decir que...
Condenarlo, no, el tono decir, en el que habláis es fracaso
no,
ya
y, lo que ha dicho Rubén,
sin remisión.
Yo digo que lo que ha dicho Rubén, para mí está en lo cierto, que antes de irte al Mundial... Estar fuera de pelear la liga es un cante. Para mí eso es un cante.
Bueno, y yo recuerdo siempre lo que dice Pedro Martín es que estadísticamente el que pasa de... Creo que nadie ha remontado 11 puntos en la historia de la liga para terminar ganándola.
No.
Entonces, si estadísticamente tú estás muerto en la pelea por la liga en la jornada 12...
Fijándonos en ese baremo, claro. Es que
ahora, también os digo, es verdad que es una temporada muy rara. Igual
sí,
que
vamos a ver después. Pero eso no lo sabemos.
No lo sabemos, claro.
Nos aleja la gente del Atlético de Madrid, que es que tú no sabes... ¿Qué va a ocurrir después del Mundial? O sea, ¿qué consecuencia va a tener el Mundial en
Gato,
todos los equipos?
¿Cómo están hoy los aficionados del Atlético de Madrid y cómo están con la temporada? ¿Están contentos con el resultado y con el juego del equipo? A mí no me lo parece. Para mí, el aficionado del Atlético de Madrid, por lo menos con los que yo hablo y lo que yo veo en el Metropolitano, no están contentos ni con el resultado hoy ni con el juego del Atlético de Madrid. Ya está, es lo que yo veo.
Que sí, pero escucha, si eso es el mantra que lo repetimos y lo repiten todos los detractores del Cholo, que verdad, que a nadie le gusta cómo juega el equipo del
que
Cholo.
Que no, Gato, que yo no soy detractor del Cholo, que es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid.
Luego te escondes ahí y quedas
claro,
el cine.
Claro.
No, yo te digo...
Y no pasa nada por decirlo, Rubén, si no pasa nada.
Gato.
Yo también le tengo al Cholo le pego, pero que ese mantra, que ya lo sabemos cuál es, que no juega el equipo como la gente quiere... Pero al final la gente lo que quiere es ganar.
Yo no he hablado del Cholo. El Cholo
es tan culpable como los jugadores.
No,
en esta
eso
situación.
Sí, pero no hemos hablado
está,
del Cholo. No,
no
hemos,
más.
No hemos dicho
estáis
no
defendiendo
más,
claro. Al Cholo de un ataque que no ha existido. No,
acusatio.
No, bueno,
¿cómo es? Acusatio no, impedida. Bueno,
tiene un ataque. Joder, tú te llevas diciendo que el equipo no juega nada, que el equipo está.
Claro. Es que Rubén,
estás atacando al Cholo.
El equipo
está atacando al que
juega el equipo.
No es el Cholo. El equipo son los jugadores y es el profe Ortega que se quiere ir a entrenar.
Pero tú cuando
Uruguay,
yo te conozco, yo viajo contigo y hablo y paso tiempo contigo, tú cuando dices lo del equipo no es por los jugadores.
Bueno,
tú hablas
no,
del Cholo, hablas
yo
porque
digo,
te parece
lo,
que el Cholo
yo digo
no le,
lo que digo.
No le mete el plan que
si tú me quieres interpretar está muy bien.
No, yo no te interpreto, yo hablo contigo cada vez que viajamos y hacemos
yo por lo menos Rubén puede responder por él, pero yo no estaba hablando del Cholo, yo estaba hablando del equipo, del equipo que
estamos hablando del equipo.
Es que el equipo corro, el equipo, este equipo que la gente dice este año o el anterior que era la mejor plantilla, ¿sabes lo que le falta a este equipo para ser una gran plantilla? Jerarquía, personalidad, peso, capacidad de coraje, aquello que tenían los Gaby, los Thiago, los Godín, los Juanfran, los Felipe.
Sin unos
tantos,
cuantos de esos, sin unos cuantos
esa pertenencia,
de esos...
esa no la tienen. ¿Sabes por qué? Y acabo ya. Porque a estos de ahora no les duele tanto la derrota como a los otros.
Eso es otra cosa. Pero digo que sin unos cuantos de los que has citado, hace, con otros que no están tampoco, pero que eran muy buenos, por ejemplo Luis Suárez, sin alguno de los que has citado, ganó la Liga.
Con 21 goles de Luis
¿sabes
Suárez.
¿Sabes qué pasa? Corra, mira, sí, al final son detalles. Pero mira, por ejemplo, el otro día, en el desenlace final tan cruel, el de los penaltis, cuando falla el penalti Carrasco y esa sucesión de jugadas que acaban como acaban, hay un futbolista del Leverkusen que le grita en la cara y se mofa en la cara de Carrasco. Y eso,
muy mal.
Cualquier otro futbolista en otra época... lo hubiese respondido.
Bueno, te digo
no
una cosa,
cómo.
Muy mal.
Pero esa indolencia a la gente la que va dice, este equipo está muerto, porque ve a futbolistas que ni siquiera se rebelan contra eso.
Sí, sí.
Entonces, bueno, eso demuestra que algo
pero,
ahí
escucha,
a uno cuaja.
Escucha, muy bien, para mí, muy bien Carrasco, cosa que no haría el 95% de los humanos, muy mal el futbolista del Bayern Leverkusen, muy
claro,
mal.
Por supuesto,
muy mal, eso no se puede hacer.
Pero algo de rabia, algo de amor propio.
Bueno, pues ¿qué quieres? ¿Que le reviente la cabeza?
No, no quiero que le pegue ni que le reviente la cabeza, que a lo mejor algunos no.
Pues bastante profesional estuvo. Oye, este es el Cholo Simeone.
Pero esa es lo que habla Antonio, esa jerarquía, esa capacidad, ese carácter, ese coraje, ahí la gente de la grada lo echa de menos.
Sí, sí, sí. Si funciona muy bien en determinados ambientes del Atlético de Madrid, lo que hizo Sáviz hace unos partidos el año pasado. O sea, que funciona muy bien todo eso. Pero con eso no ganas, ¿eh? Con eso no ganas.
sea, yo es que cuando en los estadios...
Y con el otro tampoco. Y con el otro tampoco.
Escucha, pero cuando en los estadios... Yo creo que no te da goles, creo, ¿eh?
Yo digo que cuando en los estadios, y no solo en el Metropolitano, porque yo lo he escuchado en todos los estadios de la Liga que estoy en ellos, muchas veces cuando un equipo va mal lo que se le pide es échale huevos y, perdón, y yo creo que lo que le tienen que decir es échale fútbol, porque los partidos, esto de la testosterona y el carácter que es necesario, yo creo que va por detrás del fútbol, creo.
Sí. Pero si es que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Cierro con este mensaje del Cholo para Joao Félix. Joao Félix ha cambiado el partido, él dice que sí.
El campo habla y el campo no tiene la verdad. Entró a hacer lo que sabe hacer, lo hizo muy bien, hizo un gol con un poco de fortuna, pero con la iniciativa de generar peligro. Fue el más peligroso casi de los delanteros que estuvieron en campo. En el poco tiempo que entró, entre los 30 minutos, metió un golazo, el segundo es un golazo. Nada, ojalá que pueda mantener eso, porque en realidad ese es el jugador que todos queremos.
No tengo tiempo para más, habéis estado muy bien, francamente bien.
Te voy a decir una cosa rápidamente, en contra de lo que algunos piensan, el Cholo quiere y está loco por esta versión de Joao Félix. O sea, que lo desea, que no es que va en contra de esta versión, le hace mucha ilusión y le hace muy feliz esta versión de
Joao
Félix.
Vamos a ver si lo pone, como dice Gato, titular en Oporto. Yo lo dudo, pero vamos a ver si lo pone. Antonio, Rubén, Gato, un abrazo a los tres, gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Adiós, hasta luego. Me informa Luis Millán que el Flamengo es el campeón de la Libertadores. Tercer título, ha ganado 1-0 al Atlético Paranaense en Guayaquil con gol de Gabigol. Así que los seguidores de Flamengo, felices y contentos porque en este momento están recibiendo el trofeo de la Copa Libertadores. Vamos a cerrar Mestalla. Ha estado hablando hasta muy tarde Gattuso. Elena, vamos a cerrar con lo que ha dicho Xavi Gattuso.
Sí, lo que no hemos escuchado de Xavi es que ha disculpado a Piqué. Dice que le faltaban las espinilleras y las medias sin más, porque no esperaba entrar, ni siquiera calentó. Cuando Koundé pidió el cambio en el 75, el propio Koundé ha dicho en Dazón que es solo una sobrecarga, pero ha dejado un buen recado, ¿eh? Corro, porque dice que los que mandan deberían pensar un poco más en los jugadores que van por un camino loco de disputar tantos partidos y los de arriba no se preocupan. Gattuso ha dicho que Cavani ha pedido el cambio por precaución, por molestias, que no es lesión. Ha pedido perdón a los seguidores por no regalarles una victoria a un Mestalla que hoy estaba lleno. Y ha recalcado que su equipo está vivo y le ha llevado la contraria porque a Xavi, porque dice que Xavi que el Barça ha sido superior. Gattuso no lo ve igual ni mucho menos.
El partido está en un partido bucado, normal. Barcelona tiene cualidad, pero yo pienso que Xavi dice que ha estado superior a nosotros de mucho, tengo que aceptarlo, pero no estoy de acuerdo con él.
Hugo, ¿ha pasado alguien por la zona mixta?
Bueno, ha desfilado en su totalidad la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Como curiosidad, Sara, ya sí que Vicius ha visto el partido porque mañana hay un partidazo de la Liga Endesa en la Fonteta entre el Valencia Basket y el Fútbol Club Barcelona. He visto a Piqué con un semblante muy serio, mirada al suelo, auriculares solo, enfilando el autobús del conjunto culé. Una imagen para mí significativa. Me ha transmitido tristeza, la verdad, hoy Piqué abandonando el estadio de Mestalla. Y los jugadores del Valencia también, que había acontecido. Se ha hablado Guillamón lamentando ese gol en el minuto 93 después del gran esfuerzo que habían hecho sobreponiéndose a las adversidades, la lesión de Cavani y las bajas que traían. Y que toca seguir trabajando para revertir la situación. El Valencia ha sumado 2 de los últimos 12 puntos posibles y antes del parón por el Mundial le quedan ni más ni menos que Real Sociedad y Betis.
Muy bien, pendientes de Eric García, Koundé, aunque hemos informado de que parece que lo de Koundé no es muy grave. A ver Cavani cómo está también esta semana. Ha ganado el Barça 1-0 con un gol en el minuto 93 de Lewandowski. Elena, Hugo, la doble H, un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Un beso, chao.
Chao, chao. Paso por Sevilla, este es el otro bombazo de la jornada, o bombita, porque el Sevilla no está nada bien, no ha ganado todavía en casa y hoy ha perdido con el Rayo Vallecano, ha perdido 1-0 con un gol de Álvaro García. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
El día ha sido malo para el Sevilla, no reacciona, tiene 10 puntos, está empatado a puntos con El Getafe con el Cádiz que está en descenso, o sea que la situación es... Yo cuando decías tú, hay que salvarse, primero hay que salvarse, decías, este tío está loco, pero cuidado que hay que salvarse.
Sí, la verdad es que todos los años me decís que estoy loco y al final me salgo me salgo con la mía. Bueno, pues nada, a seguir. Yo creo que este equipo a día de hoy, y me parece que alguno todavía no se ha enterado, está para coger los toros por los cuernos y reconocer en el club que los años de éxito se han acabado, que esta es una nueva realidad, asumir con naturalidad que se ha hecho todo, absolutamente todo, de una forma desastrosa y salvar la temporada.
¿Qué ves tú peor? ¿Qué es lo que peor ves del equipo?
Del equipo todo, el equipo todo, el equipo...
¿No salvas nada?
Bueno, el portero.
¿Hoy Dimitrovic?
El portero, los dos porteros están bien.
Bono.
Bono y Dimitrovic, y a partir de ahí...
No ves a ninguno en su mejor versión, ¿no? Ni cerca de la mejor versión.
No, es que yo creo que algunos no tienen ni siquiera mejor versión. Que creo que la plantilla que ha dibujado Monchi es con la connivencia, ¿no? Porque los grandes defensores, por supuesto que el máximo responsable es el director deportivo, ¿no? Pero es una plantilla hecha en su día también y confeccionada con la tijera que quería Lopetegui, porque eran jugadores que... Y el club... Pero el responsable no es Lopetegui, el responsable es el club por haberle entregado las llaves del club y del equipo y haber hecho una plantilla absolutamente insostenible, una plantilla con unos delanteros que no están al nivel de un equipo como el Sevilla, con una acumulación de jugadores pequeñitos cuyo físico se quedó ya en la cuneta hace tiempo y que juegan todos a lo mismo, sin sustituto de Fernando, con Gudel, jugador al que el club lleva buscándole destino 2 años. Y que el chaval con responsabilidad y honestidad asume galones, pero llevan 2 años buscándole destino y es titular indiscutible, con una defensa en cuadro, con gente lesionada, con un equipo que físicamente da pena. La verdad es que es un estropicio lo que ha hecho Monchi este año con
la semana
con,
de
con
UPA,
la
Víctor, ¿eh?
No, la semana City no. La semana es que el Sevilla se va a ir al parón del Mundial en puesto de descenso. Yo creo que no gana ni un partido más. Tiene Manchester, pero bueno, el Manchester no se juega nada, allí le caerán 3 o 4. Tiene el derbi
y luego el
resultado, ya te lo adelanto, sí. Victoria contundente del Betis y después viene la Real. O sea,
sí, se puede ir antes del Mundial es duro, ¿eh? Sí, es un
se
porque,
va
no,
al
porque no te está jugando nada contra el City, estás a expensas de lo que quiera el City en Manchester, de lo que decida Haaland y compañía, se juega Haaland, que creo que no ha podido jugar con él.
Sí, pero ese es un partido...
Cuidado,
que claro, otro ridículo, ¿no?
Hay derrotas que te hacen daño, cuidado.
Bueno, que... más, es que ya la acumulación de derrotas...
Pero el derbi sí, cuidado con el derbi, ese partido bueno, que...
Yo siempre estoy comparando este Sevilla con el Sevilla que bajó a segunda en el año 2000. Por número de puntos conseguidos según avanzan las jornadas. Aquel Sevilla del año 99-2000... digamos que tenía la excusa de que era un recién ascendido. O sea, estaba viviendo el Sevilla los peores años de su historia. Pero lo que no es comprensible es lo que ha pasado.
Sí,
de un año para otro.
No, te metes en un lío, vienes de las alturas, te ves de repente en el sótano y no sabes cómo salir.
Sí, de un año para otro es que se ha ido un entrenador que desde enero del año pasado no ganaba, que no han tomado la determinación de destituirlo, han continuado con un proyecto que no creían en él, se han ido los dos centrales, Fernando no está... no hay delantero y la situación de un equipo que, para mí a día de hoy, Pedro, es el peor equipo de la categoría.
Víctor, es que hace 7 meses el Sevilla estaba luchando por la Liga. Es que estaba a 3 puntos del Madrid.
No, 7 meses no, más.
Sí, 7 meses. En final, después de ganarle al Betis,
no,
partido de Liga,
el equipo
en febrero.
Se le empieza a caer a final del año pasado.
Sí, la segunda vuelta
se le empieza a caer a final del año,
bueno,
no, año pasado.
Semana muy potente para el Sevilla. Estamos al
Sevilla está obligado, Corro, a ir al mercado de cabeza, a hipotecarse, a sentarse seriamente con Monchi, que anda en una especie de, no sé, de una depresión post-salida de Lopetegui. Ahí no sé qué ocurre, pero tendrán que sentarse con el director deportivo porque el Sevilla necesita la mejor versión del director deportivo, ir al mercado, hacer un esfuerzo, traer 3 o 4 jugadores y hablar con Sampaoli y decirle que aquí, mire usted, que esto de la idea y de la estructura y de que eso está muy bien, ¿no? Pero que con Isco de delantero centro, el Sevilla está en el mes de mayo en segunda división. con Isco de delantero centro, el Sevilla está en mayo en segunda división. Entonces, aquí o el presidente del Sevilla actúa o el equipo. Tú me dirás, Corro, dentro de unos meses. Hay que ver la razón que llevaba, no te echamos cuenta. Es que no hacemos otra cosa que ver el Sevilla. Sevilla, con Isco de delantero centro, se va a segunda división. Y o con el toro por los cuernos, o esto se le escapa de las manos.
Víctor, gracias. Un abrazo.
Un fuerte abrazo para
y
todos.
Con una parte de la afición gritando Pepe Castro dimisión. O sea, que espabilar al presidente. Carlos Ganga, hola, Carlos. ¿Qué
muy
tal?
Muy buenas, hola, Corro.
Y el Rayo ha empatado en el Cano, ha empatado en el Metropolitano. Y asalta Sánchez Pizjuán, que si no me dice lo contrario, Pedro, no había ganado allí porque le ganó una vez al Sevilla. Creo que en el Francisco de la Era.
En el Mendralejo, donde jugó un partido en el exilio de Sevilla.
O sea, que no había ganado.
En esa temporada que bajó a segunda división en el año 2000.
Pues ha ganado allí, en el Sánchez.
Es el Rayo de don Andoni Iraola Sagarna. Es increíble cómo está compitiendo este equipo. 18 puntitos ya.
50 partidos en Liga cumplida en primera división hoy Iraola con el Rayo.
Pues sí, lo está haciendo muy bien. 18 puntos a las puertas de puestos europeos. La semana siguiente viene el Real Madrid a Vallecas. Vamos a ver lo que pasa. He preguntado si había algún jugador del Rayo en la prelista de la selección. Me han dicho que no, pero viendo
alguno lo merece.
Sí, viendo el nivel de los Sisi, de los Catena o de los Álvaro, alguno podía estar. Y hay que recordar que en enero este equipo se va a reforzar con Raúl de Tomás.
Sí, total.
Que con todo lo que genera RDT fichaje arriba, cuidado.
Menudo fichaje tiene en el desván. Gracias, Carlos.
Buenas noches.
Hasta luego. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
A las 4 y cuarto mañana, Real Madrid-Girona. Le ha vuelto a pasar el Barcelona al Real Madrid, igual a 2 a puntos, pero de momento está el Barça por delante. Veremos qué pasa en el partido de la segunda vuelta entre el Barça y el Real Madrid, si están empatados a puntos. Pero el caso es que hoy la noticia es que Benzema no puede jugar contra el Girona.
Sí, es el tercer partido que se pierde de manera consecutiva el delantero del Real Madrid. Ayer inició el entrenamiento, esta mañana en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación no ha salido. Y según ha explicado Ancelotti, bueno, pues se trata de esa fatiga muscular que se está alargando en el tiempo. Sus sensaciones no son buenas. Y por ese motivo, pues obviamente se ha decidido no arriesgar. Es la única ausencia en la convocatoria. Prácticamente se ha vaciado la enfermería porque tanto Modric como Valverde, como Ceballos y como Mariano están en esa convocatoria. Tampoco se ha entrenado esta mañana Rodrigo Goes, el delantero brasileño del Real Madrid, que ha pasado una mala noche, indispuesto, con vómitos. Está en la convocatoria. Ancelotti espera que esté disponible para jugar el partido y vamos a ver qué noche pasa hoy el brasileño, que ha sido hidratado en Valdebebas, ha acudido al lugar de entrenamiento pero no ha saltado al césped, y veremos a ver si mañana puede tener cabida en ese once inicial.
Un poco de Ancelotti, aquí van algunas cuantas preguntas con respuesta. Esta que van a escuchar al principio es sobre la crítica, la ha dicho el compañero, hizo una crítica feroz Courtois el otro día. Aquí va la pregunta.
Quería preguntarle, usted que conoce muchos clubes de Europa, si lo que realmente hace diferente al Real Madrid y lo que le hace ser el más importante es esa constante autoexigencia y autocrítica incluso cuando el equipo no gana.
Sí, creo que Thibaut ha hecho una autocrítica feroz, no me parece feroz, porque ha dicho tenemos que ser más agresivos, más concentrados. No es una autocrítica feroz, es una autocrítica que creo que es justo hacer, la hemos hecho, pero no es que tenemos que mirar demasiado a lo que ha pasado contra el ya lo hemos mirado, intentando de corregirlo.
Te iba a preguntar por Valverde, y quiero ser muy directo. ¿Tú crees que es ahora mismo el mejor centrocampista que hay en el mundo?
No sé, uno de los mejores, por cierto. Es así porque es un poco una sorpresa para todos, para todo el mundo del fútbol, ver un medio centro así completo.
Para el mercado de invierno, o sea, si está viendo durante el proceso de la temporada que sería conveniente tener alguna incorporación en invierno.
No estamos pensando en el mercado de invierno, porque no estamos interesados en el mercado de invierno. Esta es la plantilla que sigue hasta el final de la temporada, que no va a cambiar.
Su rival ahora mismo en Liga, el más inmediato, el FC Barcelona, ha quedado eliminado de la Champions. ¿Cómo cree que le puede afectar, si le puede venir bien al Real Madrid esa eliminación a corto plazo, o por contra, que el Barça sea liberado, puede hacer que esté más centrado en la Liga y sea más difícil para su equipo?
No sé, yo no tengo idea si lo va a afectar, si no lo va a afectar. Lo que tengo muy claro es que el Barcelona va a ser el rival hasta el final para ganar la Liga Española. Esto lo tengo muy claro. Va a ser una lucha contra Barcelona para ganar la Liga.
Ha dicho Ancelotti, además, ha dicho, nos convendría defender bien mañana porque el Girona ataca muy bien. ¿Sabes o tienes algunos claros para mañana, digo, del equipo titular, Miguel?
Bueno, pues yo creo que va a ser un equipo bastante titular. Por cierto, que en las redes sociales ha colgado Rodrigo Boes que ya está al 100%, que está recuperado, así que yo imagino que será el delantero centro, que Vinicius jugará por la izquierda. Podría repetir a Asensio, que el otro día fue titular en Leipzig en el partido de Champions. Y a partir de aquí yo creo que Valverde no va a iniciar, porque solo ha completado el entrenamiento de hoy. Así que podrían jugar juntos en el centro del campo Tchouaméni, Kroos y Modric. Parece que Modric ha dejado atrás esas molestias en el sóleo. Y atrás, pues imagino que la defensa habitual. El otro día prácticamente la zaga fue nueva en ese partido de Champions. Así que jugadores como Álava, como Carvajal y como Mendy, que el otro día no fueron titulares, pues mañana lo serán. Así que un once muy, muy titular.
4:15, Real Madrid-Girona. Parece una situación cómoda para el Real Madrid, pero ya vemos cómo viene la jornada. Mañana lo contamos, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En el otro partido del día, el Almería le ha ganado 3-1 al Celta.
La armadura del Almería se va a Sousa. Sousa para Guaral. Gol, 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 gol del Almería. Se acabó. ¡Gol!
¿Pero cómo te pueden hacer eso, hombre?
¡Gol de Guaral! Tres de la Almería, la armadura de Rubi, protegen la pelota y Diego Sousa dice, pero si por aquí hay carril, la dejaron solo, 3-1, Almería-Celta.
A la media hora, cuando ganaba el Celta 0-1, expulsaron al autor del gol del Celta, a Gabri Veiga. Ya ha dicho antes Pedro Martín que no le parece que debía ser expulsado. Y además para mañana a las 2 de la tarde tenemos un partidazo en Pamplona. Osasuna, Valladolid, con estas noticias de Alberto San. Buenas noches.
Buenas, Corro. Vuelve David García al once titular de Osasuna. Es baja por lesión el guardameta Sergio Herrera y tampoco estará Abde, que ya sabemos que estará varias semanas fuera del terreno de juego. Existe la duda de si Budimir va a volver a ese once titular y Arrasate ha reconocido que busca cambiar mañana de decena y saltar al 20. El Valladolid, por su parte, llega con las bajas de Luis, Kennedy y Anuar y se le ha sumado ahora la de Malsa. Pachete ha contado con hasta 17 jugadores en los tres partidos anteriores. No ha desvelado si pondrá defensa de 4 o de 5, pero eso sí, reconoce que llega al Sadar con ilusión. Mañana a las 2 en el Sadar, Osasuna Valladolid con arbitraje de Cuadra Fernández.
A las 6:30 en San Mamés, Athletic de Bilbao Villarreal, con el debut de Quique Setién en la Liga con el Villarreal y con estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Muniain es baja de última hora debido a una lesión muscular en el abdomen y, al igual que Dani García, se perderá el partido de mañana. Quien sí se ha recuperado a tiempo de las molestias que arrastraba es Ander Herrera. Las dos novedades en la convocatoria del Athletic son Capa y Villalibre. En el otro bando, Quique Setién no podrá contar con los sancionados Morlanes y Baena, ni tampoco con Gerard, Foyt, Pedraza ni Capoe, que siguen lesionados. Las novedades en la convocatoria son Pau, Albiol y los chavales del filial del Moral y Carlo. El partido lo arbitrará el madrileño Ortiz Arias, respaldado desde el VAR por Estrada Fernández.
Y atención a este partido, el que cierra la jornada del domingo, Real Sociedad Betis por la tercera plaza. Y con estas noticias, Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Continúa el goteo de lesionados en la Real. El último en caer, Take Kubo. El japonés sufre una luxación en el hombro. La buena noticia para Imanol Alguacil es que recupera a Sorloth, baja ante el Celta y el Omonia debido a un proceso vírico. Continúan en la enfermería Sola, Barrene, Oyarzábal, Cho, Ayen, Silva y Sadik. El Betis también viene de jugar competición europea. Pellegrini ha descartado a Joaquín y a Guido Rodríguez y en la enfermería continúan Juanmi, Camarasa y Luis Felipe. Sí tendrá cada vez más protagonismo Fekir, que poco a poco va cogiendo su mejor momento de forma. También ha entrado en la lista Petzela, una vez superada una leve molestia en el aductor. El partido lo pitará Iglesias Villanueva.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Esta reforma no es una amnistía.
La reforma del delito de sedición está hecha para favorecer a personas concretas por intereses electorales del gobierno. La inhabilitación que tienen algunos de los condenados quedaría reducida con lo cual...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que España se homologue en este tipo penal con los países de nuestro entorno.
Esta frivolidad está justificada diciendo que quiere equiparar el delito de sedición con Europa porque en Europa es mucho más leve. Es falso. En 5 países ese delito contra la unidad de la nación tiene penas más duras.
Y te cuenta y todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es...
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora unos cuantos minutos para compartir emociones. Mañana a las 3:30 de la tarde, apunten bien el horario, bueno, si tienen la radio enchufada lo van a escuchar en el tiempo de juego, en la India, en Nuevo Bombay, la posibilidad de que unas cuantas mujeres, unas cuantas chicas, unas cuantas niñas, porque muchas de ellas son niñas todavía, sean campeonas del mundo de fútbol femenino. Es la final del Mundial Sub-17, España-Colombia. De esto sabe más que nadie Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Y con el campeonato que hemos vivido, preparémonos, porque hemos vivido alta tensión.
Sí, no ha sido un camino fácil, ¿eh? Recuerdo que empezamos ganando ante Colombia, precisamente. O sea, va a ser un poco el cierre del círculo, ¿no? El primer partido de grupos fue ante Colombia, ganamos por la mínima, perdimos ante México y volvimos a ganar por la mínima ante China. Pasamos a cuartos y recuerdo que ganamos con dos goles de Vicky López en los últimos minutos, los marcó los dos en 6 minutos, y en el último escaloncito antes de la final, en semifinales, ganamos a Alemania con un gol de Lucía Corrales en el minuto 90, y antes le habían anulado un gol por fuera de juego a Alemania. Así que no ha sido sencillo, evidentemente es un mundial, nunca lo es, pero están cargadas de ilusión y mañana mañana va a ser una cita preciosa que esperemos se cierre con un broche de oro para la selección española.
Somos las actuales campeonas del mundo. Recuerdo que en una situación parecida a esa estaba Dani Asenjo cantando el éxito de las chicas en el Mundial Sub-17. A esta hora son en Bombay, en Nuevo Bombay, en la India, son las 4 y 7, por estas cosas que no sé por qué, no hay una media hora y partida que se pierde en el mundo, son las 4 y 7. Imagino que estarán durmiendo. Y ha quedado Andrea Peláez, pues si están durmiendo las chicas, nuestras chicas, ha quedado con la gente que más nervioso después de ellas deben estar, que son las madres y los padres de estas chicas. Nos está escuchando Leticia Amores. Hola, Leticia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que es la madre de Ainhoa Alguacil, centrocampista del Valencia, de la selección española. Carmen Quiroga. Hola, Carmen.
Hola, buenas noches.
Que es la madre de Cristina Librán, que es la centrocampista del Madrid Club de Fútbol. Y Juan Corrales. Hola, Juan.
Hola, buenas noches.
Que es el padre de Lucía Corrales, extremo izquierda del Barcelona y de la selección española. Y como ha dicho Andrea, el gol que nos metió en la final con una jugada magistral, creo que de Ainhoa Alguacil, que le dio el pase final para hacer el gol. Bueno, aquí están los tres. ¿Tenéis sueño? Leticia, ¿tienes sueño? ¿Vas a dormir o no duermes?
No, voy a dormir mal. Ya llevo todo el mes que están allí durmiendo bastante mal, pero bueno, nada, a tope para que ellas mañana, para poderlas ver.
Carmen, ¿os conocéis? ¿Conoces a Leticia personalmente o a Juan? ¿Los conoces o no?
No, los conozco.
O sea, que es la primera vez que compartís emociones, ¿no? Que están vuestras niñas allí y compartís emociones.
Así es.
Quiero preguntaros, Juan, lo último que has hablado con Lucía, no sé si por WhatsApp, por Instagram o cómo se hace ahora, como demonios, ¿qué es lo último que te ha dicho?
Pues me ha llamado, me ha hecho videollamada.
¿Sí?
Y simplemente le he deseado que por favor lo disfrute, que no piense en si pierden, si ganan, simplemente que lo disfrute, que ellas ya lo que han hecho para nosotros son las mejores, y que simplemente eso, que lo disfruten, y cuanto antes la tengamos aquí mejor.
Leticia, ¿qué te ha dicho tú, Ainhoa? ¿Qué te ha dicho?
Nada, yo le he preguntado cómo estaban, si estaban nerviosas, nada, me ha dicho que estaban bastante tranquilas, y yo lo mismo que el papá de creo que es Lucía, ¿no?
De Lucía, sí.
De Lucía, le he dicho lo mismo, que salieran al campo a dar lo que ellas saben hacer y que disfrutaran, que lo que hicieran y lo que pasara en el campo ya después a nosotros nos daba igual. Estamos deseando verlas y que lo disfruten.
Y Carmen, ¿qué te ha dicho Cristina? Las últimas palabras que te ha dicho, que habéis hablado.
Pues nada, Cristina está muy feliz, la verdad que lo está disfrutando muchísimo, con mucha ilusión, con mucho optimismo. Dice, además, Cristina, es que siempre me dice, mamá, ya verás, vamos a ganar. Yo les digo, me fío mucho de mi hija, pero bueno, yo digo que lo importante al final es la gran experiencia que se lleva y que ya están en lo más alto, bueno, para nosotros, pues fíjate.
Juan, le tienes que decir a Leticia, que es la madre de Ainhoa, que dile que vaya pase, le dio a tu hija el otro día, ¿no?
Vaya, la verdad que sí, bueno, son todas sí, muy buenas. Es que lo bueno que tiene esta selección es que dejas a tres en el banco, sacas otras tres y el equipo no se resiente.
Oye, ¿alguna os ha dicho mamá o papá, juego mañana seguro? ¿Lo ha dicho alguna?
No lo saben, hasta un poquito antes.
Pero no os ha dicho ninguna, Juan no te ha dicho Lucía, yo creo que juego, o no te ha dicho nada.
No, porque es que pasa lo que te estoy diciendo, es que todas, pueden salir mañana de titular y no saben hasta dos horitas antes, creo que es, si son titulares o no. Pero vamos, mañana para mí todas son titulares, porque salga la que salga, va a darlo todo, seguro.
Leticia, ¿qué tenemos preparada? ¿Las tres vives en Valencia?
Sí, yo soy de Valencia.
De Valencia. ¿Tu hija nacida en Valencia también?
Sí, también de Valencia.
¿Qué hemos preparado las tres? ¿La paella cuándo la hacemos? ¿La paella habrá que hacerla a las 12 de la mañana?
No, mañana no hay paella.
¿Mañana no?
No nos da la vida hacer la paella, ¿no? tengo que montar la casa, viene mi sobrina que es chiquitina, viene toda la familia, tenemos que pintarnos la cara, no nos da tiempo. Entonces vamos a hacer algo rápido para a las 3 de la tarde estar ya preparados delante de la televisión para no perdernos ni un minuto.
Carmen, ¿qué hacemos mañana? ¿Preparamos comida? ¿Pedimos un telepizza? ¿Qué hacemos?
Pues si te digo lo que hago mañana, porque tengo un viaje preparado desde hace meses, y como esto era tan imprevisible el tema de fechas, Pues lo voy a celebrar, lo voy a ver desde Sevilla.
Sí.
Yo soy de Madrid, vamos, estamos, sí. Vivimos en Madrid, pues desde Sevilla lo veré.
No es mal plan, Carmen, no es mal plan.
No está mal, no está mal.
No
está mal.
Que no.
Pero llega seguro para, o sea, no lo vas a ver en una tablet ni nada, lo ves en una tele, ¿no?
Lo veré, espero verlo en una tele, claro, claro que
vale.
Sí.
Y Juan, ¿qué hacemos en Casa de los Corrales? ¿En Barcelona estáis o dónde vivís? En Mallorca, ¿no?
En Mallorca.
Tu hija es de Inca, ¿no?
Sí.
Es de Inca. ¿Qué hacéis mañana?
Pues mira, nosotros esta noche estamos en un hotel, mañana por la mañana desayunamos y nos vamos para casa a preparar para que venga la familia y los amigos y a pasar los nervios.
Y a pasar los nervios, ¿no? Sí. ¿Tenéis alguna manía, Leticia, Carmen, Juan, alguna manía antes de ver el partido o no?
No, yo no, la verdad es que no.
Yo tampoco, ninguna, nunca.
¿Tú, Juan, si tú tienes alguna?
Yo más que manía, yo empiezo sentado y cuando pita ya me quedo de silencio.
Escucha, no sabes cómo, pero estás en otro sitio, ¿no?
Las manías para ellas, ¿no? Que me imagino que ellas sí que tendrán muchas supersticiones. Los futbolistas son muy de supersticiones. No sé si alguna de vuestras hijas tiene algo que tenga que hacer el día de la final, que vosotros sepáis que tenga que hacer antes del partido. ¿Son muy maniáticas o no?
No. Leticia, por ejemplo, Leticia, tu hija es muy de Ainhoa.
No, Ainhoa no es maniática. Se pone a lo mejor un poco más nerviosa, pero no suele tener manías.
¿Y Carmen, Cristina?
Bueno, pues Cristina tiene mucha manía de su flequillo. Lo que pasa es que no le está luciendo nada.
Es que no es fácil jugar con ese flequillo y el pelazo que tiene Cristina. Que es que
tanta humedad, digo, mira, a ver si se le quita ya tanta manía de tener el flequillo perfecto.
¿Y Juan, Lucía, tiene alguna o no?
No, Lucía no es de tener ninguna manía. Y mejor.
Sí. No, sabes, lo vas acumulando con la edad. Porque como empieces... ¿tienen todas 17 o 16? ¿Ainhoa cuántos tiene, Leticia?
16.
¿Y Cristina, Carmen?
Cristina también 16.
¿Y Lucía, Juan?
16, el 24 de noviembre cumple los 17.
Eso es.
Muy bien.
Es que son nacidas en el 2006 y en el 2005. Sí. Yo es que a mí esto me cuesta muchísimo trabajo asimilarlo.
Habrás visto, Andrea, que yo no he tratado de usted a ninguno de los padres porque son más jóvenes que yo, seguro, todos.
O sea, madre mía, bueno, es tremendo.
Leticia, Carmen, Juan, entre vosotros, desearos ahí un poco de suerte para mañana, buenas vibraciones, ¿no?
Sí.
Entre vosotros y que durmáis bien, ¿eh?
Un gran equipo. Muchas gracias.
Sí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mañana estaremos todos juntos, aunque estemos separados.
Claro que sí.
Oye,
tenemos
que aprovechar para hacer un grupo WhatsApp entre los tres, por lo menos, ¿no? Ahora pasamos los números, hacemos un grupo WhatsApp, ¿no?
Lo que sería bueno es que en un tiempo los papás nos pudiéramos conocer.
Hombre, claro.
Sí. Porque la verdad es que esta selección va para arriba, más seguro.
Pues, escucha, yo creo, no sé, ¿sabéis cuándo vuelven, pase lo que pase?
Martes, creo yo. Bueno, algo me ha dicho Ainhoa, que volvía martes por la tarde, pero no lo sabes todavía seguro.
Lunes a las 8 en Madrid. Luego ya me imagino que cada niña...
El lunes a las 8 en Madrid. Yo creo que habría que venir aquí a recibirlas, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Venir desde Mallorca un vuelito que no cuesta nada. Bueno, pues me alegro mucho hablar con vosotros porque después de la gente que son protagonistas, que ya, yo no sé, alguna lo mismo ni está durmiendo hasta ahora, si son las 4 y pico allí, y lo mismo no pueden ni dormir. Pero los padres con la ilusión que tienen de ver a sus hijos que sean felices, sobre todo felices, pues sí. Imagínense. Bueno, Leticia Amores. Madre de Ainhoa Alguacil, Carmen Quiroga, madre de Cristina Librán y Juan Corrales, el padre de Lucía Corrales, la que nos metió con su gol en la final. Que seáis muy felices mañana, eso de las 6 de la tarde.
Muchísimas
gracias.
Y que vosotros lo disfrutéis tanto como nosotros.
Un beso a todos. Gracias, ¿eh?
Un beso. Gracias.
Hasta luego. Andrea, pues nada, a ver si repetimos título, ¿no?
A ver, lo ganamos en 2018, mañana lo defendemos y vamos a ver qué es lo que pasa y lo que te decían ellos, a veces parece que se dice por decir, pero en esta selección es bastante verdad lo de que no se sabe qué 11 va a poner, ¿eh? Kenio Gonzalo tiene futbolistas de mucho nivel, ha repetido muy pocas futbolistas en el 11 en todos estos partidos del Mundial y vamos a ver qué 11 sale mañana, pero salga el que salga, corro desde luego, que van a pelear por conseguir el segundo Mundial de la Sub-17. Para la selección femenina.
¿Qué dices, Pedro?
Cuando estabas hablando con los padres y ha dicho el padre de Lucía de Juan que era de Inca,
sí.
Se me ha venido a la cabeza inmediatamente el nombre del equipo del pueblo de Mallorca.
Ay, ¿cómo es?
Que es un equipo histórico de fútbol español, se llama Constancia. Un nombre femenino que mañana la constancia nos va a dar el
destino. Vaya,
me lo ha chivado, Cata. Por cierto, que Lucía es de las primeras futbolistas que residen en la Masía, porque esto en el femenino no se hacía. Bueno, Patrick Guijarro, que es una de las leyendas del Barça, fue la primera que estudió bachillerato. Pues Lucía, con un grupito de futbolistas del Barça, son las primeras que están en la Masía. O sea, mucho futuro, mucho futuro para el fútbol femenino español.
Gracias, Andrea. Mañana te escucho.
Un beso, Corro.
A ver si rematamos la faena. Enseguida, los coches. Carlos Miquel.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La frontera de la Unión Europea con Rusia se ha convertido en uno de los puntos más calientes del mundo.
Si atacan a sus amigos,
vecinos, pueden atacar a otros vecinos. Sí.
Hemos querido encender hoy la linterna en Letonia para explicarte cómo se vive. Paula Gallega se dedica a enseñar español muy cerca.
Se simpatiza muchísimo con Ucrania.
Aquí, el mes de septiembre se cerró con una inflación del 22,1%.
Muchas tiendas han cerrado, los centros comerciales están medio vacíos.
Shade, la linterna, Ar Ángel Expósito.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE. Seguros de tu éxito.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en los Bifidus Activia con frutas o 0% con frutas pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
Corro. Al filo de las 11 de la noche has contado cómo ha quedado la calificación del Gran Premio de México que se corre. Me gusta mucho el nombre.
Autódromo.
Hermanos Rodríguez.
Sí, señor.
Un nombre, o sea, me parece el mejor nombre de todos los circuitos que hay. Bueno, pues allí va a salir primero otra vez Verstappen, por delante de los Mercedes, ¿no?
La verdad es que todo era un día muy Mercedes. Mercedes estaba siempre marcando los mejores tiempos, incluso en la Q1 estaba por delante también de Verstappen. Pero poco a poco Max ha ido arañando decimitas y al final ha juntado la vuelta en el último intento y les ha cascado tres décimas. Otra pole. Mañana puede batir el récord histórico. Nadie habría ganado tantas carreras en un año de Fórmula 1 como Max Verstappen si logra mañana la decimocuarta.
¿Es porque es tan bueno o porque no hay rival?
Porque hay más carreras que antes.
Hay muchas más carreras, claro. Eso es verdad. Porque tiene 13 en un año con 18, que es un dominio más grande de coche, Sebastian Vettel. Pero, a ver, yo creo que él tiene un puntito más que sus más directos rivales. El coche tiene también un punto más y lo está demostrando. Evidentemente, desde el verano, ese coche está en otro nivel y él tiene ese estado de gracia, ¿no? Que tienen a veces los deportistas, que te sale todo. Y es lo que hemos visto hoy.
Bueno, cosas de Carlos Sainz y de Fernando Alonso. Quinto Carlos Sainz, Fernando Alonso sale noveno.
A ver, cosas de Carlos Sainz y de Fernando Alonso. Revelaciones diría yo. Mira, acabo de ver una imagen de Carlos Sainz que no podía salir de su coche. No podía salir de su coche porque para salir del coche tienes que quitar el volante y luego tiene aquí unas protecciones de goma espuma para que no roce con el chasis, que le cierran. Pues no había forma de sacarla. Le ha tenido que ayudar un comisario a sacar esas protecciones. Lo bueno de Carlos Sainz, sobre todo, es que ha ganado a Leclerc, segunda vez consecutiva. Carlos ha estado trabajando muchísimo y ha trabajado hasta el más pequeño detalle. Algunos detalles incluso no los puedo contar en antena. Y no los voy a contar para que no me maten que me los ha contado. Pero ha
eso
contado...
no se hace, ¿eh?
Ya, pero me gusta decirlo. Esto para generar una tensión. El caso es que le ha ganado, le ha metido dos décimas, sobre todo con un gran último sector, pero eso sí, Ferrari no estaba para la pole. Está Checo Pérez cuarto, que quería luchar por la pole, pero ha tenido fallos eléctricos en su coche. Y Carlos Sainz, el coche, la verdad es que se comportaba muy delicado, era muy difícil de pilotar, y aún así estaba satisfecho con lo bien que había conducido su Ferrari.
Sí, no, muy complicada para nosotros desde los libres tres. Ya hemos visto que en este circuito hemos tenido que comprometer mucho el coche y que no vamos rápido, sobre todo con el coche ligero de gasolina. No es el mismo coche o no se comporta tan bien como se suele comportar en esta carga de gasolina y en este circuito. Pero sabemos por qué estamos atrás y nada, es un circuito muy especial, una altitud muy particular y sabemos qué es lo que hay.
¿Qué pasa? Que el aire pesa 20, es un 20% más menos denso que a nivel del mar. Son 2.200 metros de altura. Eso hace que los motores sufran mucho y que además la configuración aerodinámica del coche, que está hecho para una altura normal, pues se altere y el coche agarre menos, agarre más. De repente los Mercedes corren mucho más en la recta de lo que corren en condiciones normales. Bottas se mete sexto con un Alfa Romeo y Alpine. El problema de Alpine y Fernando Alonso es que mañana puede romper el coche porque en los libres... El motor también a esa altura trabaja en unas condiciones muy complicadas. Ayer en los libres 2 se sobrecalentó el motor y han tenido que abrir agujeros extra en la carrocería del monoplaza. Eso hace que vayan más despacio. Pese a ello, se han metido los dos en Q3, noveno y décimo. Además, mañana pueden ir mejor con el neumático medio y duro que el neumático blando, que se les atraganta. Y Fernando Alonso le ha ganado ya el año, haga lo que haga, las tres carreras que quedan, el año en calificación a un piloto joven en su apogeo como Esteban Ocon. Le han preguntado en DAZN por eso y mira la contestación.
Bueno, la verdad es que este año ha sido un poco raro, ¿no? Y todos los puntos que hemos perdido, así que, bueno, lo importante es ahora ayudar a Alpine a acabar cuarto en constructores. Quedan tres carreras para disfrutar con ellos. Es el equipo de mi historia, ¿no? La Fórmula 1, Renault, y el equipo que me dio la oportunidad de volver el año pasado también a este deporte, así que voy a ayudarles hasta la última vuelta.
Pelillos a la mar.
Es elegante, ¿no? Es que es completamente elegante, sobre todo porque yo creo que él distingue la marca que tanto le ha querido de algunos hombres que al frente de Alpine este año creo que han fallado en una renovación que con un poquito de cariño se hubiera producido.
¿Cuántos premios quedan para terminar el Mundial?
Quedan tres carreras.
¿Contando la de mañana?
Claro, contando la de mañana, México, Brasil y Abu Dhabi. Y mañana, atentos a esa primera curva, que los rebufos son espectaculares.
¿Tu porra de mañana?
Mi porra de mañana, yo creo que mañana puede haber... Bueno, yo creo que lo normal es que gane Verstappen, pero cuidado, que tiene que pasar bien la primera curva. Como le pase algo en la primera curva, un Mercedes puede ganar la carrera de mañana.
Gracias, Carlos. Mañana te escucho a las 9 de la carrera. Todo esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
Mira, Pepe, escucha lo que te voy a decir. Con la desbrozadora Steel me la han hecho, tío. Con la Steel. Me han hecho un desbrozado que se llama un fresador, con esto que son fresadores que tienen diamante en las puntas. Ajá. Y todo eso me lo han quitado todo entero y me lo han raspado todo el hueso y todo.
con 10, el Celta en el 31 de la primera.
El Celta se queda con uno menos, expulsión roja directa para Gabriel Veiga.
Para quien no lo vea, bueno, Veiga se va con un cabreo, le pega una patada a una bolsa.
Está llorando, está llorando.
Bueno, sí, sí, está claro. Llorando, chaval. We are
terreno de juego del Cádiz, recordamos el 11 del equipo cadista, Rubén.
Con Conan bajo palos, línea de 4, por la derecha Luis Hernández. Ojos a balón en el pecho.
El Pacha va a llegar a la línea de fondo, la pone atrás, la tiene. ¡Gol del Cádiz! ¡Gol, gol, gol!
Pepe Castro dimisión, cantan desde la zona de los viris, pequeña bronca, yo creo que la gente está absolutamente asustada. Termina petardazo tremendo del Sevilla que se mete en puesto de descenso y enorme el Rayo Vallecano, partidazo de la gente de Iraola.
0-1, gol de Robert Lewandowski, HH al poder.
Se van a abrazar Ferran Torres y Jordi Alba. Todos los futbolistas del Barça van a formar una piña después del varapalo en Champions. Hoy van a dormir líderes.
Nos vamos.
Ahora más, Titis, vamos.
Me está diciendo al oído David Miner, que ahora viene el Grupo Risa, que tiene una hora más, porque a las 3 son más. Las 2 y a las 2 es la 1 en Canarias. Que tienen
¿y en la
una
India?
Hora más y entrevistan a Oli. En la India no me atrevo. Y entrevista a Oli, comentarista del Tiempo de Juego, es jugador entre otros del Real Oviedo y del Cádiz. Bueno, pues nada, mañana más Tiempo de Juego, grandes emociones. Entre otras, el campeonas del mundo sub-17 y a las 4 y cuarto el Madrid, el líder contra el Girona y un montón de historias más. Se las contamos mañana. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando en concreto, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena noche.
De juego.
COPE, estar informado.